Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Todo le ha pedido de mal modo a la mayoría de la población. Háganse cargo de esta situación a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo. Hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor, de la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió. Háganse cargo de lo que se le quitó. Háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación. Háganse cargo del racismo en expansión. Háganse cargo en su platea del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del terror, que no es error si pasa, pasa, y si no piden perdón. Háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación. Funcionarios traidores que viven como señores mientras en su pueblo el hambre se instaló. Háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes, de quitar un pan del plato para dárselo a ese gato bien comido, bailarín y fanfarrón. Háganse cargo de su condición de canallas y obsecuentes. Háganse cargo de los buitres en su vuelo triunfal. Háganse cargo del carancho y del chacal. Háganse cargo de los llantos, la impotencia y el quebranto, del trabajo y del orgullo nacional. Yo me hago cargo mientras tanto de pelearla con mi canto, que por suerte nunca quiso ser neutral.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. Gracias, ¿a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a ser de nosotros la palabra, ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito yo lo que dice. Camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que puso aquí.
Hace mucho tiempo, bastante, bastante tiempo, venimos alertando casi sistemáticamente sobre los peligros que se ciernen sobre nuestra patria grande en cuanto a las instalaciones de bases del Comando Sur de los Estados Unidos y el despliegue de fuerzas foráneas en nuestros territorios. Recordamos que
por allá, por el año 2005-2006, hablábamos del Plan Cóndor, el primer Plan Cóndor. Hablábamos del Plan Colombia. Hablábamos del Plan Cambá. Hablábamos de distintos planes diseñados por los cerebros atrofiados que pretenden dominar la región. Estela Caloni habla del Plan Cóndor II, lo mismo que dice Atilio Borón y otros más. El peligro inminente en el que estamos inmersos se está haciendo cada día más contundente. Mira, te voy a tirar un par de datitos como para que tengas alguna idea de lo que está ocurriendo en nuestro continente con relación a los movimientos que hace el Comando Sur de los Estados Unidos con su aparente acción humanitaria. Son tan buenos los muchachos. ¿Por qué, che, no nos dedicamos a sindicarlos como seres perversos que pretenden robarnos? No, ellos vienen a custodiar lo que nos vienen a robar a otros. O sea, lo vienen a custodiar para los que nos vienen a robar, ¿sí? ¿Se entiende? Mira, en Panamá se va a desarrollar la conferencia sobre el alto nivel de seguridad, ¿sí? El ejercicio va a cumplir con una ceremonia de premiación ahí, viste, porque se palmean ahí los muchachos. Este año se espera la participación en estos juegos, en esta conferencia de alto nivel en Panamá, que es la 14ª edición de las Fuerzas de Comando 2018, ¿sí? Va a acontecer entre el 16 y el 26 de este mes de julio. Se espera la participación de, escucha bien, Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y, por supuesto, los dueños de casa, Estados Unidos. Digo de casa porque, como tienen las patas metidas en Panamá, los yanquis, de manera tan oprobiosa como en muchos otros sitios. ¡Oh, qué casualidad! No está Venezuela, ¿viste? Venezuela no participa. Mirá vos. La gran mayoría de los países que hemos nombrado tienen hoy presidentes, funcionarios, CEOs que representan los intereses foráneos y son lacayos bien sumisos a los intereses imperiales. ¿Llama la atención? No, no llama la atención. ¿Qué tiene que ver con lo que está ocurriendo en Argentina todo esto? Me estoy refiriendo a estos títulos que van circulando, ya no en pocos medios, ya no los trasnochados que éramos fanáticos de teorías conspiracionistas. Está surgiendo información y se va reflejando en diversos medios de comunicación. Ya ni siquiera los monopolios lo pueden ocultar, ¿sí? Militares yanquis aterrizaron en Argentina para capacitar a la Policía Federal. Antes los mandaban allá, ¿viste? Con la Escuela de las Américas, ¿te acordás? Encima le decían Escuela de las Américas, donde les enseñaban a secuestrar, torturar y asesinar, desaparecer, que después aplicaron en nuestro continente. con la excusa de los preparativos de la cumbre G20. ¿Te acordás que lo dijimos? Hace varios meses atrás, ¿eh? Un par de meses atrás, digo. ¿Eh? Que la cumbre del G20, como las Fuerzas Armadas Argentinas supuestamente no tenían la capacidad logística, operacional y de miembros para poder responder a los requerimientos de seguridad que necesitaban en la reunión del G20, iban a venir fuerzas de la ONU, ¿sí?, que ya desembarcaron los móviles de la ONU. ¿Pero qué es la ONU? La ONU es el disfraz que tiene el nazisionismo imperial, que utiliza el brazo armado más grande que tienen ellos, que son, en este caso, los comandos sur de los Estados Unidos, aquí en nuestro continente. Con la excusa de los preparativos de la cumbre del G20, este jueves llegaron fuerzas especiales del comando sur para entrenar a miembros de la Policía Federal. Se quedan hasta el 3 de agosto. Eso es lo que dice la nota. Hasta el 3 de agosto. Ellos se van a quedar. Mientras no los saquemos a patadas en el tuje nosotros, ellos se van a seguir quedando. Yo realmente te estoy tirando todo esto porque me interesaría que tomases conciencia de lo que nos está pasando. ¿Viste cómo dice ese recorte de audio que ponemos permanentemente todos los domingos? Tomemos conciencia de lo que es este gobierno. Pero no solamente a lo nivel laboral, económico, que nos están destruyendo, nos están, bueno, a este otro nivel que es sumamente más peligroso que cualquier desastre económico que nos pueda pasar. ¿Sabes por qué? Porque una fuerza foránea va a poner el pie en nuestro territorio, lo está poniendo. Están poniendo la base en el sur, la base en Misiones, ya acordaron. Tenemos una base en Salta, la base en la triple frontera. La embajada es una base de ellos. ¿No te va a sorprender, tal vez, que cuando amanezcas un día en las escuelas públicas, fundamentalmente, veas flamear la bandera yanqui con la inglesa? No lo mismo, total, ya lo hicieron en Santa Fe, ¿no? Cometieron un error, que pusieron una bandera de las Islas Malvinas, del gobierno inglés. Me gustaría que no te sorprendas y me gustaría que tomes conciencia de lo que está haciendo este gobierno, esta dictocracia. No solamente nos han robado el futuro y la esperanza, destruyendo puestos de trabajo, pequeñas y medianas industrias, no solamente destruyen la salud, la educación, el acceso a una mejor vida. No solamente destruyen todo eso, sino que además le han abierto la puerta al infierno. El peor infierno que pueda llegar a tener conocimiento. El Comando Sur de los Estados Unidos es sinónimo de muerte. Es sinónimo de genocidio. Es sinónimo de otra versión de la dictadura en nuestro continente. Y Argentina, lo mismo que el resto del continente, en su gran mayoría, vamos a comenzar a padecer las mayores atrocidades que jamás imaginaste. Lo que ocurrió en la dictadura, si esto prosigue, si todo esto prosigue y no lo frenamos, lo que pasó en la dictadura va a terminar siendo un cuento de hadas al lado de la atrocidad que vamos a padecer. ¿Te exagero? Ojalá yo me equivoque. Pero es hora de que salgamos realmente a las calles a decirle basta, no solamente a esta dictocracia, sino también a la entrega de nuestra identidad y nuestra independencia. Que así sea.
Pero sin pausa, como el calabobo, desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa, te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo, que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama. Son el alma de la alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Anunciando apocalipsis, van de salvadores, y si les dejas te pierden infaliblemente. Manipula nuestros sueños y nuestros temores, sabedores de que el miedo nunca es inocente. Hay que seguirles a ciegas.
Tengan ustedes muy buenos días. Bueno, no sé si van a ser buenos días con las cosas que te estoy diciendo para empezar el programa, pero bueno, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Coquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales les seguimos presentando batallas, por más grandes que sean, ¿sí? Le mandamos un fuerte abrazo a Cecilia Flores, Viviana González, Ana María Manzano, Justina Luz Rosada, María Cristina Azulé, Miguel Longarini, mi hermano del alma y de la vida. Profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y aquí estamos, otro domingo más de Trinchera Comunicacional, aquí en el Club de la Pluma.
Yo la vi que estaba ahí como tratando de responder con esta obra de Joan Manuel Serrat a lo que decíamos en el principio del programa. ¿Qué se le vino por la cabeza? ¿Qué le pasó ahí?
Digo, de pronto uno conecta, necesita desconectar la cabeza un poco porque está saturado de las malas noticias que nos rodean.
Sí.
Las malas noticias y la vida triste que nos rodea. Nos habíamos desacostumbrado, le decía recién a nuestro compañero Pedro Félix Herrera, que nos está escuchando desde Villarrica, Chile, desde Radio Monte Águila Online, le decía, nos habíamos desacostumbrado al hambre de los chicos, a las familias caminando por las puertas de los barrios pidiendo algo para comer. Es realmente insoportable. Entonces uno intenta de alguna forma desconectar la cabeza y bueno, y llega a la trinchera comunicacional y se conecta desde las tripas, ¿no? Verdaderamente esta sensación de náusea, de asco, de vómito por estos malditos bastardos. Que son los macarras de la moral. Eso se me vino a la cabeza.
Bien. Arrancamos bloque internacional, decimos. Arrancamos bloque internacional. Vamos con la primer columna para nuestro programa, la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, desde México. El Club
de la pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Vado para el Club de la Pluma.
Anuncia Andrés Manuel López Obrador programa de reformas para el combate a la corrupción, implementación del plan de austeridad, ponen fin a fuero presidencial, revocación de mandato, desaparecerá la Comisión Nacional de Seguridad. Buenos días, hermano Norberto. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció un programa de reformas para el combate a la corrupción, la implementación del plan de austeridad, gastos en publicidad oficial serán eliminados, como el seguro médico y caja de ahorro para altos funcionarios. Se dejará de usar la flotilla de aviones y helicópteros del gobierno federal. Dio a conocer los 50 puntos del plan de austeridad, en donde destaca la suspensión de fueros y privilegios para funcionarios públicos. En las reformas está que el presidente podrá ser juzgado por delitos electorales y corrupción, su mandato revocado, y que ningún funcionario podría ganar más que el presidente de la República. En una reunión con los nuevos diputados y senadores, se habló de un compromiso que se tiene con un cambio verdadero. No será más de lo mismo. La gente votó porque hay un cambio verdadero. El gobierno va a acabar con la corrupción. Por eso el pueblo dijo, votó por nosotros. Son 12 las propuestas, hermano Norberto, de reforma de Andrés Manuel López Obrador. La ley reglamentaria para los tres poderes, el artículo 127 constitucional, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, reformas al artículo 108 constitucional, donde se podrá juzgar al presidente en funciones, modificar de igual manera y revocar, hermano Norberto, la reforma educativa, entre otras. La Comisión Nacional de Seguridad desaparecerá, hermano Norberto, y dejará de formar parte de la Secretaría de Gobernación para pasar a la Secretaría de Seguridad Pública. Se depurará la Policía Federal. Alfonso Durazo será el próximo Secretario de Seguridad Pública y emprenderá un profundo cambio en la Policía Federal. Se dignificará el trabajo de los elementos de la policía. El gobierno será aliado del policía. Hacer un esfuerzo de fondo para mejorar las condiciones socioeconómicas. Los policías federales, hermano Norberto, están al servicio de la sociedad, aseguró el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Ciertamente, el país está paralizado por la violencia y la inseguridad entre un 30 y 40%. Dijo que se equilibrará el crecimiento entre los diferentes médicos. Creo, hermano Norberto, que los 30 millones de votos emitidos por los ciudadanos para Andrés Manuel López Obrador lo merecen. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Vado desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Ay,
Che, leyendo todo lo que están publicando sobre Manuel López Obrador, parecería como que da la pista de que algún cambio contundente tendrán allá en México, ¿no? Ojalá que así sea, che, ojalá que así sea. Ojalá que sea, ¿no? A ver si se convierte en la bisagra en el continente para que desde México para abajo las cosas tomen otro color. Continuamos en el bloque internacional, nos vamos a El Salvador, vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor José Mario Zabaleta.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma.
A pocos días de cesar en sus funciones de 9 años, 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de un total de 5, se han despedido a su manera usual de actuar, dando a conocer sus últimas resoluciones a manera de paquete, en las que inicialmente intentan satisfacer, al menos con una de ellas, a un sector que con seguridad se sentirá agraviado o insatisfecho con las otras, y que generalmente han resultado polémicas y con afectaciones y discrepancias para muchos. Y esta vez no ha sido diferente, pues el martes de esta semana la sala ha informado que ha admitido la demanda de amparo presentada por la familia del poeta Roque Dalton, que pedía reabrir el caso y las investigaciones sobre su asesinato el 10 de mayo de 1975. Tal sentencia contraviene las resoluciones emitidas por el juez noveno de paz de San Salvador, que posteriormente habían sido ratificadas por la Cámara Tercera de lo Penal, y en la que se sobreseía definitivamente a Joaquín Villalobos y a Jorge Antonio Meléndez, conocido durante el conflicto armado como Jonás, quienes han sido los principales acusados del homicidio de Roque. Asimismo, la resolución va dirigida contra la aparente omisión de parte del fiscal general de realizar las diligencias de investigación necesarias para determinar las circunstancias que rodearon el asesinato del poeta y político salvadoreño, al igual sobre la ubicación de sus restos, a pesar que en la denuncia interpuesta se habían señalado a los posibles homicidas. En tal sentido, se determina que se ha vulnerado el derecho a la verdad de la familia Dalton, agravadas por la omisión de la Fiscalía General de la República en este caso, así como por la presunta denegación de acceso a la justicia por parte de las autoridades judiciales que conocieron del caso en sede ordinaria. Se recuerda en las notas periodísticas del diario digital Contrapunto que el pasado 31 de mayo, los hijos del poeta salvadoreño Juan José y Jorge Dalton presentaron una demanda de amparo a la Sala de lo Constitucional para exigir la reapertura del proceso judicial a fin de esclarecer el asesinato de su padre. Ellos, amparados en resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, habían pedido al sistema judicial el reinicio de las investigaciones para determinar responsabilidades, además de dignificar la memoria del reconocido poeta salvadoreño, considerado por intelectuales latinoamericanos como Julio Cortázar y Mario Benedetti como uno de los grandes exponentes de la literatura del continente. Indudablemente esta es una buena noticia para la familia, sus amigos y para quienes acá en el país como fuera de él, admiramos y reconocemos la figura y legado de Roque. Y es bienvenida, en espera que su cumplimiento concluya con la plena satisfacción de los motivos más que justificados de sus demandantes. Pero en otro contexto, sobre las resoluciones apuntadas al inicio y que integran este último paquete de los 4 magistrados, que durante su ejercicio han sido cuestionados por diversos sectores de la sociedad por considerarse que se han sobrepasado en sus funciones, aún sobre la misma Constitución, esta vez han decretado sentencias que con seguridad provocarán consecuencias políticas y sociales en el futuro inmediato, a semanas de iniciarse el proceso electoral que deberá esclarecer el próximo presidente de la República el 3 de febrero de 2019. En particular, la relacionada a la situación del Partido Cambio Democrático, que en 2015, según resolución del Tribunal Supremo Electoral, se mantuvo con vida a pesar de no haber superado el mínimo de votantes durante las elecciones de 2014, por lo que pudo participar en las más recientes de marzo de 2018 para diputados y alcaldes, logrando al menos un parlamentario en la Asamblea Legislativa. En esta ocasión, tampoco superó los 50.000 votantes como mínimo estipulado, pero al alcanzar un diputado, se debería librar de su desaparición. Pero al parecer, las cosas no serán tan así, ya que en las últimas semanas, los magistrados de la Sala de lo Constitucional han mostrado renovado interés en el fallo del Tribunal Electoral de hace 3 años, de tal forma que han ordenado al Tribunal Electoral a que emita de manera retroactiva las resoluciones de cancelación correspondientes de los partidos Cambio Democrático y Partido Socialdemócrata, también en la misma circunstancia. Como reacción primera, Juan José Martel, diputado y secretario general de Cambio Democrático, ha declarado que la sentencia es debida porque no aceptaron la propuesta de coalición que les hizo en su momento el candidato de la derechista Arena, Carlos Calleja, y que por el contrario, iniciaron conversaciones y acordaron coalición con Nayib Bukele, candidato del partido pendiente de legalización aún, Nuevas Ideas, quien desde hace más de un año se vislumbra como potencial ganador según todas las proyecciones y encuestas de opinión. Por lo tanto, considera que tal decisión es política y no jurídica. Por su lado, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, con sus siglas IDUCA, José María Tojeira, al referirse a la resolución ha dicho que le desconcierta la decisión de los magistrados que antes de despedirse prácticamente anulan a Cambio Democrático. Da la impresión que no quieren que Nayib Bukele participe en las próximas elecciones, concluyó. En el mismo sentido, el reconocido miembro del equipo jurídico de Nuevas Ideas, Félix Ulloa, ha considerado que la resolución de la sala es una sentencia de vergüenza y que la cancelación del partido Cambio Democrático es una clara acción para afectar la participación de Nayib Bukele en los comicios electorales de 2019. Sin duda se avecinan tiempos álgidos y de crispación en este país centroamericano, luego que la población se ha expresado de manera patente en contra de las prácticas ejercidas por los partidos políticos tradicionales y muy a favor de hacerles a un lado y seleccionar nuevas opciones. Esta tendencia se ve amenazada, o al menos contrariada momentáneamente, por la considerada como inoportuna resolución de los célebres magistrados, quienes, aunque afirman que no han ordenado una decisión específica, como legado sacan a luz más inestabilidad e inseguridad por sus resoluciones con claras tendencias políticas para favorecer a un sector y afectar a otro. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita, en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Banacuba.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito yo lo que digo, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito, mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito.
Continuamos en el Club de la Pluma, le mandamos un fuertísimo abrazo a los compañeros Álvaro Leonel Cabeza Núñez, a la compañeraza Gladys Corral, Julia Ornetti, Mónica Gómez, querida compañera. Mañana tienen agite, ¿no? En Córdoba, creo que en Córdoba, por el tema del CONICET. Carlito Alberto Maciocchi dice, buenos días compañeros del Gualmapu, en la cuarta región, perdón, en Villarrica, de región de Araucaria, Chile. Como el territorio mapuche, ¿cómo se llama esto? Malolasquén, ¿eh? Cuenca de Malolasquén. en términos geopolíticos, desde Villarrica, región de la localidad de Chile. Te mandamos un fuerte abrazo, Carlitos. También le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido mi compañero, para, te lo voy a leer bien porque, viste, está haciendo lo que quiere esto, viste. Bueno, Sergio Oreste Guineanes, el canillita rebelde de la Andeta, provincia de Santa Fe, que publica una notita de Juana Roja, Juanita Roja. Está muy lindo, está interesante, ¿no? Haciendo referencia a Cristina y a aquellos que la dejaron ir. ¿Viste? Como la mina que vos decís, pucha, mirá vos qué boludo que fui. Era la más bonita, la más mejor, ¿viste? Y mirá con lo que me quedé. Algo así, pero Juanita Roja lo dice muy bien. Pero mandamos también un fuerte abrazo a Luis Alberto Aubry en Córdoba, y se escuchamos el Club de la Pluma por la 95.7 Radio Comunitaria Encuentro y el Centro Cultural Twin Cuarte. Abrazos Norberto y equipo, abrazos para ustedes, y gracias por estar con nosotros cada domingo retransmitiéndonos en vivo y en directo en la ciudad de Córdoba, lo mismo que lo hacen los compañeros de Radio Michoacán Online, allá en la octava región de Chile. Seguimos en el bloque internacional, ¿le parece? Continuamos en el bloque internacional, nos vamos a Cuba. Vamos a Cuba a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe, que nos la envía desde La Habana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Recientemente hemos sido testigos de actos de violencia que se realizan contra gobiernos electos por la mayoría de la población del país, pero que no están bajo las órdenes del imperio yanqui. Todo esto nos demuestra que el imperio, con tal de lograr sus propósitos, desata la violencia sin escrúpulo alguno, y aunque los gobiernos que quieren derrocar hayan enterrado el hacha de la guerra, y su principal interés sea el encontrar una solución pacífica, es evidente que Estados Unidos mantiene el hacha en sus manos y la utiliza diariamente. Si analizamos la actuación de Estados Unidos en América Latina y tomamos como referencia algunos de los momentos en que dicho país, con el hacha de la guerra en la mano, arremetió contra países hermanos, no podemos pasar por alto el sangriento derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala y la ola represiva y de asesinatos que se desarrolló a continuación, la cual todavía en nuestros días sigue poniéndose de manifiesto. La invasión contra la República Dominicana para derrocar a Camaño, con el hacha de la guerra en mano, masacraron una buena parte de los que luchaban por la independencia nacional, que eran miles. El presidente Lyndon Johnson de Estados Unidos justificó la acción diciendo que su país no podía permitir que irresponsablemente un país latinoamericano implantara el comunismo. La fallida invasión por Bahía de Cochinos, donde Estados Unidos utilizó, además de fuerzas mercenarias, tanques, bazucas, paracaidistas, aviones, bombas de napalm y otros medios, fue un buen ejemplo de utilizar el hacha de la guerra, en función de tratar de derrocar un gobierno que no se plegaba a sus designios. El sanguinario golpe de Estado en Chile, que costó la vida a Salvador Allende y miles de chilenos, utilizó todos los medios disponibles, tropas, aviones y tanques, para atacar con el hacha de la guerra el Palacio de la Moneda y aniquilar un gobierno constitucional
elegido por el pueblo. Las acciones contra Panamá y Honduras son otro vivo ejemplo de cómo Estados Unidos continúa utilizando este instrumento. El hacha de la guerra se ha puesto de manifiesto más recientemente en las acciones organizadas y financiadas por Estados Unidos contra los pueblos de Venezuela y Nicaragua. Estas acciones tratan de promover la ingobernabilidad con disturbios sociales para justificar una intervención militar en ambos países y derrocar a los gobiernos constitucionalmente instaurados. Cuba está incluida en la lista de los países contra los que Estados Unidos trabaja para cambiar el régimen social establecido, para llevarla de regreso al capitalismo. Se ha estado utilizando la subversión política e ideológica en ese empeño, pero algunos en Washington consideran que eso demorará mucho tiempo. Entienden que la oposición ha crecido y se ha fortalecido, y es menester utilizar el hacha de la guerra de la misma forma que ya se utiliza en Venezuela y Nicaragua: desobediencia civil, disturbios sociales y otros. Una operación simultánea en los tres países para impedir que estos se ayuden entre sí. Pudiéramos también decir que el hacha de la guerra se está utilizando en Colombia para asesinar exguerrilleros y líderes campesinos, al igual que en México, para que toda una serie de personas postuladas en las próximas elecciones y cuyo interés manifiesto ha sido el de defender los derechos del pueblo mexicano, sean asesinadas diariamente. Jesús, en el Sermón de la Montaña, Mateo 5:39, planteó: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiciera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Lo que Cristo trata de trasladar a sus discípulos es el espíritu generoso de caridad que han de tener en la práctica misma de la justicia en lo que por hipótesis se puede reclamar en derecho. Sobre esto también dejó una enseñanza Santo Tomás de Aquino, cuando trató el tema de la legítima defensa, y dijo: el amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es por tanto legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a aceptar a su agresor un golpe mortal. La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otro, del bien común, de la familia o de la sociedad. A la violencia de España durante nuestros años de lucha por la independencia de Cuba respondió el ejército Mambí, y fue Maceo el que dijo que el que intentara apoderarse de Cuba recogería el polvo de su suelo anegado en sangre si no perecía en la lucha. A la violencia de la dictadura de Batista, apoyada por Estados Unidos, que costó la vida a más de 20.000 cubanos, respondió valientemente nuestro pueblo, luchando en las montañas y las ciudades, hasta lograr el triunfo revolucionario, ese que dijeron Marx y Engels haría temblar a las clases dominantes. Otro que mencionó la necesidad de la violencia fue el Che, cuando en su mensaje a la revista Tricontinental planteó: en cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ese, nuestro grito de guerra, haya llegado hasta el oído receptivo y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas y otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de victoria. En nuestras escuelas, diariamente, los niños, antes de entrar a clase, plantean la consigna: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Es hora de que los pueblos de América Latina repitan y pongan en práctica otra consigna: seamos como el Che.
Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo.
Continuamos en el Club de la Pluma. Vos sabés que hoy vamos a tener algunas ausencias en nuestro programa. La profesora, la doctora Josefina Piana no está en la Argentina, está en Ecuador. Mira la voz, che. Está paseando por allá. Está paseando, está trabajando entre comillas. La que no va a estar tampoco en el día de hoy es Lucía Sanchez con su columna de género. Continuamos nosotros en el bloque internacional del Club de la Pluma. Nos vamos a Venezuela. Vamos a recibir la columna de nuestra querida amiga y compañera Nayib Ilov.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Ilov para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Voy a compartir con ustedes un extracto de pronunciamiento de la Federación Internacional de Víctimas de Colombia, con ocasión de la celebración del Día Nacional de nuestra hermana Colombia, en el marco de que el embajador ante el Reino Unido de Bélgica, Sergio Jaramillo, había extendido algunas invitaciones a las personas para participar en un, entre comillas, posibilidad de la reconciliación. Paso a leer los extractos de este pronunciamiento. Como parte de las expresiones y organizaciones afectados y afectadas por el conflicto armado en Colombia, y sin distinciones en cuanto a los victimarios, el capítulo del Foro Internacional de Víctimas se permite aclarar: 1. Que el Día Nacional de Colombia conmemora la efeméride del grito de independencia, ocurrido el 20 de julio de 1810 y no el 12 del mismo mes, cuya celebración no puede estar supeditada a intereses que no sean las del país entero. 2. Que las organizaciones y la organización de la actividad se ha hecho sin la participación de la organización de víctimas, en contravía a lo consignado en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, violando también los artículos 4 y concordantes de la ley 1448. Y lo peor, haciendo caso omiso del baño de sangre a que han sido sometidos en los actuales momentos los dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia. 3. Que respetamos y sentimos como propio el dolor de las víctimas de la masacre de Boyacá, que en abril del 2002 dejó como resultado 79 personas muertas, 41 mujeres y 38 hombres, y 5.771 desplazados hacia Vigía del Fuerte y Quibdó. No tenemos la menor duda al reconocer tal hecho como emblemático del conflicto, porque en él participaron el Estado colombiano y sus Fuerzas Armadas, paramilitares, quienes comenzaron la limpieza, muertes y desapariciones de campesinos. Cuarto, que nuestra presencia en este acto es una protesta respetuosa pero contundente, exigiendo el respeto a las víctimas, denunciando que el desarme de las FARC no es la paz, sino un medio que pudiera conducir a ello, que el Estado, representado aquí por el ex consejero de la paz, ni ha modificado ni ha cumplido la ley o ley de víctimas. No ha habido ninguna reparación integral ni atención psicosocial. El reconocimiento de víctimas solo cubre el 7% de las mismas. En el exterior, la participación oficial de las víctimas es unilateral, minoritaria y fraudulenta. La restitución de tierras deja más muertos que esperanza. El retorno digno, voluntario y seguro ya no es creíble. Por lo tanto, el refugio y el exilio se pone nuevamente a la orden del día. 5. Mientras en Colombia se vuelve a asesinar a todo lo que es oposición al actual y nuevo gobierno, la mayoría de los parlamentarios, otrora partidarios de la paz, desfilan hacia las fuerzas del llamado, entre comillas, centro democrático. los gremios y medios monopólicos masivos de comunicación esperan su retribución por los servicios prestados y, al parecer, hasta los representantes diplomáticos hacen formales actividades de reconciliación para cubrir con una cortina de humo lo que le quedaron debiendo al país y a sus connacionales en el exterior. Sexto, que el Foro Internacional de Víctimas continuará resistiendo con sus banderas de la solución política negociada del conflicto social y armado de Colombia, el respeto y cumplimiento estricto de los acuerdos con la FARC, el logro de acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional, la reivindicación de los derechos de todas las víctimas, la emigración y el exilio, su identificación y la solidaridad con los movimientos sociales y de derechos humanos en Colombia. Bruselas, julio 12 del 2018, Foro Internacional de Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Queridos compañeros de la Patria Grande, por favor, difundir este pronunciamiento que es expresión viva de los deseos y voluntad de las víctimas y afectados del conflicto y hoy del proceso de paz de los cementerios sangrientos que sigue cobrando vida de luchadores sociales en ese país, hermano, y así alzar la voz y unirlas en función de la solidaridad internacional. Éxitos en sus luchas.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum.
Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque internacional. Ahora nos vamos al Brasil, vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
El 15 de julio de 2018, quien habla acá es Bruno Lima Rocha, de vuelta para el programa El Club de la Pluma, Radio Inédita de Córdoba, y también reproduciendo para hermanos y hermanas de Latinoamérica. Perdón por la voz, estoy casi sin ella, pero vamos enfrente. En el domingo 8 de julio, ocurrió en Brasil un hecho bastante interesante. Acá la justicia federal tiene cuatro niveles. La primera instancia y la segunda se dedican a las pruebas. Y al respecto del proceso, el Superior Tribunal de Justicia y al respecto de si es una causa constitucional o no la Suprema Corte. Bueno, ¿qué ocurrió? El juez que estaba de plantón, que es un desembargador, Rogério Favreto, dio un habeas corpus, supuestamente alegando un hecho nuevo para el expresidente Lula, que estaba en Curitiba. Y de inmediato, la Policía Federal, que está en Curitiba, no acató la orden y buscó al juez Sergio Moro, que está de vacaciones y está en Portugal. Y desde Portugal, el juez ese de primera instancia se pronunció diciendo que no entendía qué hecho nuevo había y que debería consultar el presidente de la Corte, o sea, del Tribunal Regional Federal de Cuarta Región, o sea, lo que está en Porto Alegre. Lo que vino a ocurrir solamente en el domingo de noche. Y otra vez más, el juez, que tenía potestades para tanto, ratificó el habeas corpus, pero no lo acataron. O sea, hubo, aunque sea algo inédito, un habeas corpus de esa magnitud en un plantón, no acataron la orden del juez de segunda instancia por arriba de la primera.
Zapatas,
el aire, hubo un corte de luz aquí, un corte de energía eléctrica, retomamos el aire ya. Vamos a reiterar la columna de Bruno Lima Rocha para quienes se la perdieron o la escucharon cortado. Mientras tanto, antes de eso, algo que hemos publicado una nota que nosotros le habíamos puesto, igualito que en Argentina, cae el gobierno en Haití tras crisis por alza de las naftas. Y Carlito Maciocchi agrega un comentario que dice que se lo contó un haitiano en una charla de sobremesa. Dice, la población haitiana sobrevive en una subeconomía diseñada para despoblar el territorio, sobre todo en las tierras agrícolas, donde familias poderosas norteamericanas como los Clinton, quienes ya se han apoderado de miles de hectáreas. El objetivo es producir frutos y vegetales orgánicos que otorgan cuatro veces más ganancias. Por ello, los jóvenes haitianos emigran a Puerto Príncipe y ciudades grandes, sin agua potable ni alcantarillado, sin salud y educación gratuita, son condenados a migrar o morir en esas calles. En las casas se usa el querosén para preparar alimentos, servir el agua y poder consumirla. Usar carbón si tienen, usan carbón si tienen, posibilidades de adquirirlo escasas, es muy caro. Haití es un territorio que está siendo saqueado a vista y paciencia de la humanidad. Los saqueadores no hablan francés o no hablan español, hablan un inglés deformado y con violentos acentos. Una bandera de estrellas y barras se ha convertido en su más odiado estandarte. ¿Y sabes qué? Tengo miedo que pase en Argentina. ¿Y sabes qué? Leo lo que pasa, lo que relatan que ocurre en Haití, y no puedo despegarme de lo que pasa en la Franja de Gaza con los asesinos nazisionistas israelíes. Vamos a reiterar la columna de Bruno Lima Rocha que nos la envía de Brasil y continuamos con el Bloque Internacional y el Club de la Pluma.
Digo, un habeas corpus, supuestamente alegando un hecho nuevo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
El 15 de julio 2018, quien habla acá es Bruno Lima Rocha, de vuelta para el programa El Club de la Pluma, Radio Inédita de Córdoba, y también reproduciendo para hermanos y hermanas de Latinoamérica. Perdón por la voz, estoy casi sin ella, pero vamos enfrente. En el domingo 8 de julio, ocurrió en Brasil un hecho bastante interesante. Acá la justicia general tiene cuatro niveles. La primera instancia y la segunda se dedica a las pruebas. Y al respecto del proceso, el Superior Tribunal de Justicia y al respecto de si es una causa constitucional o no, la Suprema Corte. Bueno, ¿qué ocurrió? El juez que estaba de plantón, que es un desembargador, Rogério Favreto, dio un habeas corpus, supuestamente alegando un hecho nuevo para el expresidente Lula, que estaba en Curitiba. Y de inmediato, la Policía Federal, que está en Curitiba, no acató la orden y buscó al juez Sergio Moro, que está de vacaciones y está en Portugal. Y desde Portugal, el juez, ese de primera instancia, se pronunció diciendo que no entendía qué hecho nuevo había y que debería consultar el presidente de la corte, o sea, el Tribunal General del Tribunal Regional Federal de Cuarta Región, o sea, lo que está en Porto Alegre. Lo que vino a ocurrir solamente en el domingo de anoche. Y otra vez más, el juez, que tenía potestades para tanto, ratificó el habeas corpus pero no lo acataron. O sea, hubo, aunque sea algo inédito, no había corpus de esa magnitud en un plantón. No acataron la orden del juez de segunda instancia por arriba de la primera. ¿Y qué tuvimos después? La Fiscalía General y la persona física de la Fiscalía General representó en contra del juez federal, el desembargador Favreto, diciendo que él ha cometido un acto ilegal y pidiendo la pena máxima, que sería la jubilación compulsoria. Es muy curioso porque lo mismo no fue hecho con el magistrado Sergio Moro, cuando en el 2016, antes del impeachment, antes del golpe acá con rostro jurídico, llegó a difundir como prueba una llamada, una alegación de la expresidenta Dilma para el entonces expresidente Lula. Entonces Dilma estaba en la presidencia. Y esto, hasta donde se sabe, sería un crimen contra la seguridad nacional. Una interceptación no aprobada de una llamada telefónica de la presidenta en ejercicio. Son dos pesos, dos medidas, y hay una evidente politización del judiciario y una postura ideológica en defensa de la Fiscalía General y de la Fiscalía de la República en contra de toda y cualquier persona que se ponga adelante. También hay una industria de delación premiada, y esto ya fue hecho de otras columnas mías, pero hay que decírselo, son delaciones millonarias y de cierto modo los abogados que negocian las delaciones premiadas están saliendo con mucha plata de estos procesos. Brasil está en trance, como decimos. Quien habló acá fue Bruno para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica. Salud.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum.
Continuamos en el Club de la Pluma y en el Look Internacional. Ahora vamos a... hasta Chile, nos vamos a Chile, vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero Carlos Alberto Maciocchi desde Villa Rica.
Caminaré despacito, mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá del Golmapu, por ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Compañeras, compañeros, el día de hoy tengo la intención de, con mucho optimismo y con mucha esperanza, por supuesto, con lo que sucedió en México, tengo muchas ganas de hablar bastante respecto a un personaje de nuestra historia. Y este personaje no es más ni menos que Salvador Allende Gossel. Y sobre todo del triunfo popular de septiembre del año 1970 y todo lo que conllevó, o sea, toda la historia anterior a este triunfo, a esas tres derrotas terribles que tuvo Salvador Allende en su camino a la moneda, y no compararlas, sino que hacer una suerte de mensaje respecto a los intentos que tuvo Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia de México, por supuesto, ¿no? Y bueno, tantas cosas que se dicen, tantas cosas que se dijeron respecto a Allende y tantas cosas que se dicen y se siguen especulando respecto a quién es Andrés Manuel López Obrador, al cual yo sé que muchos compañeros mexicanos en el mismo programa Cruz de la Pluma se están refiriendo, y espero que ellos solamente den fe respecto a quién es el candidato electo y que asumirá en diciembre ese el país más grande de habla hispana del mundo, por supuesto, que es México. Lo que quiero decirles también es que en esto es muy importante recalcar la probidad, la honestidad, de Salvador Allende. Y bueno, él decía algo muy interesante, ¿eh? Como no han hallado nada en mi vida privada que pueda avergonzarme con mis manos limpias de sangre y peculado, han debido recurrir a los árbitros más estúpidos para atacarme, que es el corte de mi traje, el color de mi corbata, es todo lo que se me puede imputar. Ustedes, los amigos de allá de México, se darán cuenta que algo pasa muy parecido con respecto al candidato electo, ya, allá en México. Entonces, bueno, existen muchas historias de Salvador Allende, historias que lamentablemente muchos no conocen y muchos no entienden, capaz que no comprenden. En la misma izquierda chilena se le acusaba a Salvador Allende de burgués, se le acusaba de vacilante, se le acusaba de contener el avance popular. Y bueno, la historia lo presionó tanto, y tanto presionó, entre comillas, el movimiento político de izquierda a este personaje de nuestra historia, que no tuvimos claro, ni tuvimos presente hacia dónde estábamos, en qué brújula y en qué mundo estábamos viviendo y qué brújula necesitábamos. Es decir, nos perdimos en la historia, nos cegamos de historia, nos cegamos de exitismo, ya, y no tomamos las precauciones necesarias. En fin, yo creo que hay muchas cosas que comentar y reconocer en nuestra historia y traspasarla a los compañeros mexicanos para que no nos perdamos en esto. Allende decía: soy tan solo un hombre con todas las flaquezas y debilidades de todo hombre, y si supe soportar las derrotas ayer, acepto hoy sin reservas y sin espíritu de venganza este triunfo que nada tiene de personal. Se refería exactamente al triunfo del 14 de septiembre del año 1970, al cual llegó con un 36,3% de los votos, con su candidato que lo seguía más atrás, el derechista Jorge Alessandri, con un 34,8%, y mucho más atrás, un 29,2% que obtenía el candidato de centro, algún sector de la centroizquierda que le apoyó, Radomiro Tomic. Entender que esto fue una victoria parcial y que en el Congreso de Chile se definió su victoria y su acceso a la moneda, producto de un acuerdo con un partido político que se llamaba Democracia Cristiana, que había obtenido el otro 29%. Es decir, no fue una victoria como la victoria arrasadora que tuvo Manuel Antonio López Obrador, perdón, Andrés Manuel López Obrador, que obtuvo, por supuesto, más de un 53% y tiene en este instante el Congreso, las dos del Congreso, o sea, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, a su haber. Heredamos una sociedad, decía Allende, lacerada por las desigualdades sociales, una sociedad dividida en clases antagónicas, de explotados y explotadores, una sociedad en que la violencia está incorporada a las instituciones mismas y que condena a los hombres a la codicia insaciable y a las más inhumanas formas de crueldad e indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Si miráramos a México, tal como le contaba a mi amigo César en alguna vez, que yo imagino que caminara por México, me encontraría en cada granito de arena la historia de algún muerto, de algún desaparecido, de algún ejecutado, de algún asesinado. Bueno, nos pasó a nosotros, pero esta no fue una mafia del narcotráfico, fue una banda armada, es decir, el aparato armado de la burguesía, los milicos, que hicieron el desastre en nuestra tierra, ¿no? Bueno, otras cosas que decía Allende, es muy importante que las recalquemos, ¿no? Decía algo muy simple: daremos matrícula completamente gratuita, libros, cuadernos, útiles escolares sin costo para todos los niños de la enseñanza básica, daremos desayuno a todos los alumnos y almuerzo a aquellos niños cuyos padres no se lo pueden proporcionar, aseguraremos medio litro de leche diario como ración y a todos los niños instalaremos consultorios maternos en todas las poblaciones. Bueno, esas eran algunas medidas, eran algunas de las 40 medidas del gobierno de la Unidad Popular que se llevaron a cabo, ¿no? Y muchas de ellas al día de hoy, como los consultorios en las poblaciones, ahí están y fueron heredadas gracias a este médico, a este médico que jamás lo dejaron ejercer, por supuesto, y que de una u otra manera, este médico le dio las mejores lecciones de medicina popular, de medicina social, al pueblo de Chile. Bueno, algo muy simple, Allende era un personaje sencillo en varios aspectos y más o menos es sofisticado en otro. Se le acusaba de tener un muy buen vestir, un muy buen gusto. Me decía mi amigo de allá en Valdivia que cuando llegaba Allende, llegaba a su casa, él veía un traje, un saco, algo le gustaba, y le decía: esto no es para ti, esto es para mí, me lo llevo, le decía. Y se le cambiaba la ropa, que le gustaba eso, así de simple. Pero de otras maneras también, él te gustaba de cosas muy simples, de cosas muy sencillas. En Chile, el día 11 de julio se conmemoró la nacionalización del cobre. La nacionalización del cobre fue un acto de soberano, un acto tan importante, ¿ya?, como lo que tienen que hacer en México, de recuperar el petróleo para los mexicanos en este instante y no permitir más privatizaciones de esta riqueza natural, ¿no? Es como en Argentina, recuperar el petróleo, recuperar las riquezas básicas que en este instante cada día más se están siendo ocupadas por las empresas extranjeras. Bueno, hay algo que dijo Allende, ¿eh? Nada se obtendrá con ser agresivo con el imperialismo si el pueblo no tiene conciencia. Y es dramático, porque yo conozco una encuesta en que se pregunta cuál es la mejor medida del gobierno, y el 82% dice que es el medio litro de leche que se le da a los niños en las escuelas, y solo el 16% dice que es la nacionalización del cobre. Es decir, muchas veces el pueblo, las masas, ven lo inmediato, ven lo que está ahí. Eso les satisface más, en realidad, que lo que no se ve, que lo que no es tangible, y que en realidad muchas veces es lo más importante. A veces, por supuesto, cómo ganaban las elecciones los del PRI en México, con esas despensas, con esas bolsitas de comida, con cosas puntuales, con cosas rápidas que la gente del pueblo podía tener y sentir en sus manos, ¿ya? En este aspecto, la recuperación de las riquezas básicas, la recuperación de la soberanía, es mucho más importante, aunque no se vea. Y eso hay que recalcarlo día a día y paso a paso. En fin, bueno, compañeros y compañeros, seguiremos hablando de Salvador Allende en el próximo programa y seguiremos escuchando a nuestros compañeros desde México cómo nos van relatando estos avances, y por supuesto que estamos muy expectantes al devenir de su historia. Nosotros, mientras tanto, acá en Chile, allá en Argentina, vemos como nuestros pobres pueblos ya se van desmigando ya en injusticias, en tarifazos, ya se van desmigando en desempleo, en cesantía constante, en cierre de fábricas, en cierre de empresas, y de una u otra manera como el capital financiero va especulando con nuestras vidas. En Chile tenemos lamentablemente que informarle a muchos imbéciles, ¿no?, que apostaron por los tiempos mejores, que no eran los tiempos mejores. Tenían que haber mirado un poquito más allá, de haber mirado al otro lado de la cordillera y ver cómo se iba a producir este cambio, y para dónde era ese cambio, si no era para los bolsillos de los especuladores, los chantas, y acentuar cada día más y más y más este modelo económico neoliberal. Compañeros del Club de la Gluma, compañeras, compañeros, todos, por supuesto, un abrazo para ustedes y mucha energía y mucho ánimo, y esperamos tener mejores noticias, ya que nos sigan sumando y nos sigan alentando en la lucha popular. Tengan todos ustedes muy buenos días y será hasta el próximo domingo.
Estás escuchando el Club de la Gluma.
Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú eres como yo.
llegará abril, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira la nieve
caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta.
Y la crisis va llenando de dormidos las cunetas,
y tú hibernando ausente, exhausto y sin latido.
Vencido por el miedo y la luz de los mercados, cansado ya quizá de estar perdido. Perdido,
perdido.
Cuando el trabajo te escupa o el carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la Virgen del Dragón.
Cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama.
Despertarás entonces desarmado y cautivo,
y como quien regresa a la casa en que fue niño,
todo parecerá
todo
más pequeño, más oscuro. El horizonte, la llama y el futuro.
Y entonces,
dime, ¿qué harás? Despierta, ya verás. Que te están esperando, haciendo en el portal una reata de pedazos,
para cruzar el cielo tras la estrella de vencido, y hacerse las preguntas que siguen estar vivo. Despiertas de pintar nuevas constelaciones, para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca al mañana, el que promete burlar a Dios y traer la llama. Que el destino lo parió, la miseria en la que duermes, nació de las voluntades de mil hombres y mujeres. Que nada está escrito para siempre.
Fragmentos de la vida cotidiana de escuelas secundarias públicas de la provincia de Córdoba, desde la mirada de la coordinación de curso. Vidas, vidas de niños y jóvenes, familias, docentes, preceptores, directivos y coordinadores de curso. Diversidad silvestre, cartografía de lo que nos pasa a diario durante el 2016. Escritura sensible, experiencial, el movimiento que boceta lo que vivimos día a día, mes a mes. Escritura como compañía de nuestro andar, como espacio de reflexión, como trabajo colectivo, como forma de resistencia en camino de querer transformar algo. Diario de Escuela. Narraciones de coordinadores de curso.
En relación a lo que acaba de leer Gabriela, estamos en comunicación con el editor Ramiro Iraola, de Editorial Babel. Muy buenos días, Ramiro, ¿cómo te va?
Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, por favor. La invitación surge a raíz de, bueno, fuimos a presenciar la presentación del libro Diario de Escuela, donde varios de sus autores estuvieron presentes y hicieron uso de la palabra, pero me llamó la atención cuando vos hiciste uso de la palabra agradeciéndole a quienes lograron ese libro, Diario de Escuela, reflejando las realidades, parte de las realidades que se padecen o se viven en las escuelas argentinas, esa forma de interpretar la entrega de esta gente. Y me pareció muy llamativo que un editor, alguien que es un, entre comillas, un empresario,
haya destacado este trabajo y esta dedicación desde el alma, desde las tripas, para con las realidades escolares. Y por eso te hemos convocado. Y queríamos, bueno, saber cómo se dio esto de llegar a Diario de Escuela. Que nos contaras un poquito cómo fue el proceso.
Bien, correcto. Te agradezco lo de las comillas en lo de empresario, porque en mi caso particular y en muchos de los que editamos, se trata de otra cosa. Pero bien, bien planteado, se trata de un... como una especie de sueño, este oficio que es de acompañar a gente que cumple su sueño y a ayudar a transformarlo en libro. Se da esto a través de uno de los coordinadores, de uno de los chicos que forma el grupo, que tenía contacto conmigo, me plantea la posibilidad y desde un primer momento me pareció un trabajo sumamente interesante. Es interesante el trabajo que hacen los coordinadores, una figura nueva. Es interesante que hagan un trabajo en grupo, lo cual es muy difícil. Yo, por experiencia, cada vez que he visto trabajos grupales que se van a transformar en libros, sé que no es fácil llevarlo adelante. Y me pareció el registro, el tono con el que ellos contaban y planteaban los problemas y contaban las cosas, la verdad que me pareció muy bueno, muy bueno.
Fue un desafío para Editorial Babel, no sé si tanto, porque yo he leído en la contratapa, en el interior de la contratapa del libro, que tienen unos títulos sumamente interesantes para nosotros, pero tal vez no sean de un consumo masivo, ¿no? Contanos cuáles son algunos de esos otros títulos que manejan ustedes.
Correcto. Si bien nosotros en Babel nacimos hace unos ya como 13 o 14 años pensando principalmente en la literatura pura, es decir, en poesía, en cuentos, en este último tiempo, en los últimos años, los ensayos como este también, en medida que nos parecían interesantes, nos parecieron una forma de reflejar lo que se escribe y lo que se piensa en Córdoba. Principalmente estamos enfocados a los autores de Córdoba. Últimamente hemos editado algunos títulos como Los arquitectos de la desigualdad de género, que tiene que ver no una cuestión del momento, sino cómo se da, por ejemplo, la desigualdad de género a través de la historia. Hemos editado Historias compartidas, que son una psicóloga y una trabajadora social en la justicia, trabajando en la justicia de Córdoba con niños judicializados, y cuentan su experiencia. Ese tipo de títulos, además de la literatura en sí, ese tipo de títulos que tocan lo social, las falencias, las necesidades, nos parecen de urgencia que se conozca.
¿Y cómo hacen para difundir, para dar a conocer estos títulos y que pueda llegar a mayor cantidad de gente?
Bueno, eso es uno de los grandes problemas de los editores que tratamos de difundir a los autores, ¿no? Es decir, en el caso de Babel, hace un par de años, distribuimos más o menos masivamente, tanto en Córdoba, en sectores aledaños y en algunos casos en Buenos Aires, que es una de las cosas complejas en logística, complejas económicamente. El negocio del libro, por ponerlo entre comillas, es una cosa muy rara. Si uno no está adentro, nadie entiende para qué se hace un libro, porque nadie termina realmente ganando dinero. Pero si uno sabe lo que es un libro y tanto el que lo escribe como el que lo edita sabe de qué se trata, sabe por qué se sigue escribiendo. Y a pesar de las crisis como la que estamos pasando hoy, yo creo que se escribe más todavía.
Con relación a este trabajo como editor, ¿cuándo comenzaste vos a desempeñarte y cuáles eran tus objetivos, tus sueños?
Más en el año 2005 nacimos como editorial. Inicialmente tenía un socio que ya hace un tiempo largo ya no está. Continué solo en el sentido de estar al frente, pero con el equipo de gente que siempre está acompañando. Y mi sueño principal era reflejar a los escritores que en ese momento especialmente no tenían voz, que eran muchos. Últimamente, por suerte, han nacido muchas y buenas editoriales, pero en ese momento había un vacío grande y creo que ayudamos en parte a cubrirlo. Y sentirse parte de quien escribe, de quien yo trato siempre de involucrarme en los libros, porque cada proyecto es único, así como cada autor o autora es única, y cada libro también, y uno, en la medida que puedo, trato de involucrarme. Uh-huh. Hay incluso una anécdota también. Dale, en relación a este libro.
Contala, por favor.
Bien, bueno, los chicos, les voy a decir los chicos, ¿no? Los autores del libro habían planteado desde un comienzo que se escribiera el libro con un registro de un lenguaje inclusivo, que es parte de toda una discusión que hay en este momento. Sí. En el sentido de usar o la E en las terminaciones, o la X, o se suele usar la arroba. Sí. Y yo en principio no estaba tan de acuerdo, porque no es fácil leerlo, porque me preocupaba, no corregiré, sino me preocupaba que los lectores pudieran abordarlo. Y la verdad es que me terminaron convenciendo, y después me di cuenta de que realmente tenían razón. Por eso también, si uno está abierto, creo que puede crecer hasta el último día de su vida. Uh-huh. Y también eso le agradecí a los chicos, porque se trata de un esbozo de un lenguaje inclusivo, porque es algo que hay que construir en la sociedad, ¿no? Sí. Pero bueno, terminamos usando las X cuando hablamos de las o los estudiantes, las o los coordinadores, para comenzar un camino. Sí. Es así, no hay prácticamente libros escritos en ese registro.
No, que yo al menos tenga conocimiento, creo que no hay, creo que están innovándolo ustedes. Rápido, y ahora, este libro, Diario de Escuela, ¿tienen pensado presentarlo en alguna feria de libro, en algún evento similar?
Bueno, se va a presentar próximamente en Buenos Aires. Si quieres, yo te voy a dar después precisiones. Dale. Y estamos viendo la posibilidad también en la Feria del Libro. Sobre todo eso, yo voy a mandar concretamente precisiones, a tu programa, y que me parece que es, uno tiene que apoyar cada uno de estos programas donde dan voz a los que no lo tienen.
Bien, te agradezco muchísimo. No te vayas, no cortes, te quedas en línea, así Gabriela te toma algún dato más para que nos podamos seguir comunicando, ¿sí? Algún correo electrónico o alguna página en Facebook o lo que sea, para poder seguir comunicándonos. Te felicito, realmente es algo sumamente impresionante, es titánico, es heroico darle difusión a estos trabajos que realmente se silencian, porque desnudan realidades crueles, tremendas. Aparte, conocemos el paño. Gabriela es profesora en una escuela donde trabaja Débora Costa, que es una de las autoras de este libro Diario de Escuela, y sé lo que padecen los coordinadores, sé lo que luchan, sé lo que trabajan, y que realmente ustedes le hayan dado importancia a estos trabajos realmente es heroico. Te agradezco muchísimo y te mando un fuertísimo abrazo, y seguiremos en contacto.
Muchas gracias a vos, y por favor sigan adelante.
Gracias, querido, no cortes, ya dialogan contigo. Seguimos nosotros, estuvimos dialogando con Ramiro y la Ola.
siguen preguntando a dónde llega la razón, pero yo no me olvido de todo lo que me diste. Te lo digo con una mano en el corazón, que no es fácil poder hacer el bien sin mirar a quién, que nos falta por todos lados. ¿Cómo salimos esta vez? No necesitamos nada de lo que perdimos, pero no teníamos nada, pero nada que ver. Solo confío en
Continuamos en el Club de la Pluma. Realmente un placer dar con esta gente, con esta gente que desafían a todo lo que te ponen como el mercado, ¿viste? Realmente maravilloso. Felicito realmente, aunque no sé si nos estaré escuchando, pero lo felicito realmente, Ramiro Giraola. Es muy bueno. Ahora vamos a continuar con nuestros columnistas. Vamos al ecosocialismo, la columna que nos envía Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma.
No lo dudes, de todo eso no me voy a olvidar.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular. Es el agua que no corre más.
Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre. Contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma.
Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Volves contento
del shopping. Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma. Hoy vamos a arrancar esta columna ecosocialista hablando de la falsa opción, la mentira evidente que cada vez nos mete el gobierno de Macri sobre las nuevas políticas en energía, y que hace siempre responsable al resto del mundo del gasto de energía, y que nos invita a todos a gastar menos energía en las varitas de bajo consumo. Y cuando hablamos de energía y Macri, no hay manera de evitar las reuniones Macri-Putin, este dúo de presidentes, que cada vez que se habla de energía, bueno, surge entre ambos la falsa opción, el verso de la opción de la energía atómica como solución a todos los males del universo energético. Así que si nosotros queríamos agregar contrasentidos a este debate, que siempre se mantiene en la superficie del eslogan, hay que sumar siempre esto que hablan de inversión, pero la inversión que hacen es económica y propagandística en energía nuclear, en promover la energía nuclear. Se cree que la mayor parte de las decisiones que desfavorecen las opciones ambientalmente sustentables se apoyan en una aplicación del criterio siempre de economicista, claro, del costo-beneficio. Pero no siempre es así si se considera esa ecuación en términos de ganancia o pérdidas para la sociedad. Incluso tampoco es necesariamente así en términos de ganancia o pérdida siguiendo los parámetros convencionales de los intereses dominantes, ¿no? Hay ocasiones en que solo una mezcla insólita entre el lobby e ignorancia conduce a decisiones desacertadas como la que viene tomando el gobierno de Macri últimamente, ahora en junta con Putin. Bueno, el caso emblemático a lo que nos queremos referir es el caso de la energía nuclear en países como los nuestros, donde el fanatismo casi como de secta religiosa que repite un dogma de la independencia tecnológica como un ritual, ha sostenido que la energía atómica en la Argentina sea lo mejor que hay. En realidad lo que sucede es que ha tenido muy magros resultados, muy pobres resultados y altísimos costos. Se podría decir que la Argentina hoy tiene funcionando dos centrales nucleares, Atocha 1 y Embalse de Río Tercero, que está al borde de su vida útil, con, podríamos decir, con un éxito tan mediocre que apenas puede medirse en ese intangible que es el desarrollo tecnológico independiente, que es lo único que podría decirse, porque luego no tuvo un éxito tremendo con respecto a la producción de energía. Un intangible es este desarrollo tecnológico que básicamente lo que porta es una capa gruesa de verdad a media, debido a que en ambos casos, tanto en Atucha 1 como en Embalse, para la construcción y operación de estas centrales se compró prácticamente llave en mano en el exterior, y nadie hay que pueda explicar con algún sustento concreto que hubiera variado que en la compra de accionar de estas centrales nucleares, ¿no? Si Argentina no hubiese tenido los 50 años de desarrollo nuclear que tanto se agitan como un logro inclasificable, bueno, habría que ver por qué estas centrales se compraron llave en mano. Es decir, que este desarrollo tecnológico tampoco fue tan explosivo como se quiere hacer creer para reivindicar la utilización de la energía nuclear. Hemos tenido, obviamente, la Argentina tuvo un gran desarrollo tecnológico, nuestras universidades, nuestros científicos han tenido un gran empuje alrededor, pero alrededor de la energía nuclear no ha sido de lo más exitoso. De hecho, la performance y el aporte nuclear significa el 2% de la capacidad, y que no parece de ninguna manera poder justificar ni la inversión en materia gris, en tecnología y en producción humana, que presuntamente colocó a la Argentina al tope del resto de los países latinoamericanos, ni la inversión tampoco económica, puesto que es poco significativa la disponibilidad de energía que producen, y que bien el mismo monto podría haber sido reemplazada o aplicada ese mismo monto, esa misma materia gris, estos mismos científicos brillantes que tiene la Argentina para utilizar proyectos y promover proyectos de energías renovables y no de energía atómica tan costosa, tan poco efectiva, ya que produce solamente el 2%, y tan cara a los presupuestos nacionales, ¿no? En lugar de hacer eso, podría haberse invertido en energía renovable. La cuenta son durísimas, los números son durísimos y así lo demuestran. Y eso sí, no estamos agregando la variable del riesgo siempre presente, que significa la práctica de tener centrales nucleares. Aquellos que son defensores acérrimos, como este dogma de secta casi religiosa de la energía nuclear, siempre consideran que lo de Mile Island en el 79, Chernobyl en el 86 y Fukushima en el 2011 han sido excepciones. Bueno, por supuesto que dicen esto sin reparar en que son excepciones que, aunque no tienen alta incidencia porcentual respecto a la cantidad de centrales funcionando, ostentan un rango de desastre social, humano, sanitario, ambiental, que compensa largamente esa excepcionalidad. Es cierto, no han sido muchos, han sido pocos, pero cada vez que hay un accidente realmente son devastadores. Y novedosamente, con una interesante capacidad de adaptación a la época, estos defensores de la energía nuclear han descubierto en los últimos años los beneficios de las plantas atómicas en el aporte a la batalla contra el cambio climático. Bueno, dicen que estas centrales no producen dióxido de carbono, entonces no provocan cambio climático. Bueno, es cierto, no provocan cambio climático cuando no explotan o cuando no hay desastres. Cuando hay desastres, bueno, ya sabemos lo que producen, no hace falta explicarlo mucho. Y sí, lo que sí además producen es el gran tráfico, la invasión económica, política y tecnológica de los países que tienen en su suelo yacimientos de uranio, ¿no? Están siempre en la mira de estas grandes potencias que se abastecen de grandes centrales nucleares para expoliar y hacer piratería sobre esos gobiernos siempre listos para proveer de uranio a los grandes países, bueno, como Macri, que está siempre listo a ser la cortesana y el cortesano de algún poder. Bueno, los mismos defensores de la energía nuclear patinan, sin embargo, cuando buscan alguna explicación que sugiera un beneficio de la energía nuclear sobre la eólica o sobre la solar. ambas igualmente con aporte nulo de contaminantes, pero sí en riesgo de desastre alguno. Patinan más todavía cuando enmascaran los impactos reales o potenciales que se manifiestan en las etapas previas de extracción de uranio, mediante esquema de minería a cielo abierto, tan cuestionables como los que generan el rechazo a la Gold Barrick y, bueno, la acumulación de material radioactivo en distintos lugares y a veces muy cercanos a las poblaciones urbanas, como fue acá en la zona de los Gigantes, o zona de uranio, como es el yacimiento de Punilla. Es decir, reivindica con toda la energía nuclear como que no producen dióxido de carbono, pero se callan y no dicen lo mismo de la energía eólica y de la energía solar. Utilizan quizás menos inversiones económicas, menos esfuerzo económico, son completamente no contaminantes y proveen también una gran cantidad de energía. Ahora, claro, no son tan comerciales, entonces no le provocan ganancia a los gobiernos y se dedican a hacer minería a cielo abierto en los países más pobres. Así que nunca se refieren a eso. Hay que señalar indispensablemente a la hora de entender por qué se piensa sin criterio ambiental en lo energético y cómo conduce a que nosotros los que defendemos el ambiente tomemos una posición a veces muy dura. Rechazamos lo nuclear, claro está, y decimos que por un escenario de supremacía futura de las energías renovables empujamos para eso, queremos ese escenario de supremacía, queremos esa promoción del desarrollo de las energías sustentables. Y no es simbólico, lo decimos con números. Cualquier planta fabril de la Argentina está en condiciones de funcionar con energía solar, por ejemplo. Están en condiciones de hacer mover absolutamente todas sus maquinarias con energía solar. Ahora, claro, la traslación de la energía tradicional como la eléctrica o la del petróleo o la del gas para hacer funcionar las maquinarias es caro. En una primera instancia es caro para ellos, para hacer la transformación. Ahora, para nosotros es una gran ganancia porque es mucho menor consumo de energía tradicional y van a que va a ser repartida entre la población y que no va a producir ni dióxido de carbono ni de mantelamiento de los bosques ni de los montes, ni del agua, y la utilización de la energía solar para hacer funcionar su maquinaria. Ahora, claro, el capitalismo defiende las ganancias. Y eso una empresa como la Renault, la FIA o cualquier fábrica de esas grandes no lo consideran rentable y no lo van a hacer. Desde el ecosocialismo lo que planteamos es obligar a estas empresas capitalistas que siempre están aumentando sus ganancias a costa de contaminación a exigirles a pasar a utilizar energías de tipo renovables y naturales, como la eólica o la solar. La capacidad tecnológica en la Argentina y en el mundo ya está dispuesta y lista para que todas las fábricas puedan funcionar de esa manera. Por un gobierno que en lugar de agacharse frente a Putin para entregarle el uranio y la minería para promover esta energía completamente peligrosa y devastadora, le exigimos al gobierno de Macri que pase la energía eólica o la energía solar. Bueno, en realidad mucho no hay que exigirle, hay que echarlo y promover un nuevo gobierno que defienda la naturaleza. Desde el ecosocialismo, Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Por todos lados, como tal. rindamos nada de lo que perdimos. Pero no teníamos nada, pero nada que ver. Solo confío en su voz, solo le creo a esa única luz. Porque te ganaste el cielo y nos cubriste a los dos, a los dos. Y no me olvido de tus...
Continuamos en el Club de la Pluma. Y ahora vamos a entrar en diálogo, por algo que comenté antes, así como al pasar ahí del taquito, ¿no? Que en el CONICET, bueno, están agitando nuevamente las aguas. Yo digo que este diálogo sería de golpe en golpe o de pelea en pelea, porque los muchachos, las chicas, quienes integran el CONICET, no paran de pelear para reivindicar sus derechos y para que no sean vulnerados los mismos. Para eso estamos en comunicación con Maca Fernández, que es delegada de ATE del CONICET. ¿Cómo te va, Maca? Buenos días.
Hola, buenos días, Norberto. ¿Cómo estás?
Bien. Contanos qué va a pasar el martes y por qué.
Bueno, mira, el martes vamos a hacer una movilización desde lo que es la Plaza Agustín Tosco, la ex Plaza Belisarti, a las 11 de la mañana. Bueno, este es en el marco de una serie de movilizaciones y otras medidas de lucha que se están dando a nivel país, justamente para reclamar, bueno, la recomposición salarial, la incorporación de los becarios del CONICET en la cláusula de gatillo 2017, que no se nos ha pagado este año. Y, bueno, viene de la mano también de una movilización que se hizo el 28 de junio, que es un paro general y movilización, y posterior toma de los centros de CONICET acá en Córdoba y en el resto del país, reclamando que a los becarios no se nos había pagado el aumento salarial que se nos daba todos los años, de la mano de los aumentos que se le daba a los demás estatales. Esto se consiguió un compromiso del CONICET formal, que era lo que veníamos pidiendo este rato, pero bueno, estamos a la espera de que de un par de pedidos más que tenemos, que es esto de la cláusula de gatillo que no se nos abonó, que se nos incorpore automáticamente lo que son las paritarias de CONICET, etcétera. Tenemos varios ahí pedidos.
¿Están viendo que de a poco la lucha logra algunos frutos o solamente son algunos paños que están poniendo para enfriarles la pelea?
Y es un poco eso también, ¿no? Es muy difícil, de por sí ya es muy difícil movilizar el sistema científico, pero ahora con este tema de la recomposición salarial lo hemos logrado. Sin embargo, por ahí nos dan el aumento, por ejemplo, y nos abren, había dos mesas de negociación, la mesa de relaciones laborales y la mesa de becarios, que se habían suspendido hace dos años ya, y bueno, el gobierno nos da esta apertura nuevamente de estas dos mesas para poder negociar con ellos, pero lo vemos más como una dádiva que como otra cosa, ¿no es cierto? Así que intentan ponerle paños fríos a la lucha, pero la verdad es que nos estamos organizando muy bien, sobre todo los becarios, no solamente a través de ATE con usted, sino a través de un montón de las facultades, las mismas unidades ejecutoras están haciendo asambleas. Así que la verdad que no creo que vayan a poder parar esta organización y esta lucha ahora.
Cuando hacen el reclamo por condiciones laborales dignas, ¿a qué se refieren, por ejemplo?
Y, por ejemplo, nosotros no somos, o sea, nosotros cobramos un estipendio como becarios de CONICET. No tenemos un contrato laboral, no somos considerados trabajadores, por ende, si bien hemos ido adquiriendo ciertos derechos para lo que es el estamento, como lo es la obra social, la licencia por maternidad que se han conseguido años atrás, nos faltan un montón de condiciones. No tenemos vacaciones pagas, no tenemos aguinaldo, no tenemos aportes jubilatorios, no tenemos antigüedad, no se nos considera antigüedad la beca cuando ingresamos al sistema científico, si es que ingresamos, y ahora teniendo más en cuenta la cantidad de recortes que hay en ingresos, el número de becas postdoctorales, etcétera. Así que se complica muchísimo la verdad. Entonces, cuando hablamos de condiciones laborales indignas, es que al menos se nos enmarque con estos derechos que nos faltan, que era la lucha que venimos dando antes de que se empezara este plan de ajuste que ya viene de hace dos años atrás, y que lamentablemente se ha profundizado muchísimo en el último tiempo y hemos pasado de pelear por la adquisición de más derechos a pelear por mantener los pocos que ya teníamos. Así que bueno, se complica bastante.
Gabriela quiere intervenir en el diálogo.
Hola, buenos días, Macarena. Mi pregunta es esta, ¿cómo estás? La idea sería que por ahí le explicáramos a los oyentes que, por qué te atacan, digamos. A ver, digo, no es que nosotros le dimos aire a un grupo de personas que está defendiendo sus derechos laborales, y lo cual estaría fantástico, sino que además entendemos que atacar al CONICET y atacar a los becarios y a los trabajadores del CONICET tiene un sentido político más profundo y más amplio, ¿no?
Sí, ¿no es cierto? El conocimiento es soberanía, el conocimiento es libertad, libertad de elección, y obviamente no, esto viene en el marco del ajuste que también se le hace a la educación. Sin ir más lejos, bueno, esta semana se han juntado todos los rectores de las universidades porque se han parado las partidas presupuestarias, o sea que este vaciamiento del CONICET viene de la mano de lo mismo, o sea, en el plano de decir un pueblo que no tenga conocimientos. Para mí, esto es a título personal, no como gremio, sino lo digo a título personal, es ignorancia para el pueblo, para que el pueblo no pueda decidir, para que nos sigan vaciando y bueno, robando. Pero es complicado. Sin embargo, contigo está en el marco del plan de ajuste que viene para ciencia y educación.
Claro. Esto le explicamos a la gente. El CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que eso redunda después en sistemas estatales de control y de trabajo de profundidad, digamos, en el desarrollo industrial, por ejemplo.
Tal cual, tal cual. Bueno, hay un montón de cosas que se han parado en estos momentos, o sea, todo lo que es INVAP está parado, todo lo que es la producción satelital está parada. Entonces, esto hace que también esté parado un montón de otras áreas del CONICET, que en mi caso, por ejemplo, particular, que yo estoy en el área de ciencias biológicas, un montón de investigación que tienen que ver con la producción de medicamentos, con la producción de curas para ciertas enfermedades, también al tener que comprar insumos en dólares, por ejemplo, y con este tema de la no actualización, que es otro de los reclamos que hacemos desde CONICET, la no actualización de los subsidios que se vienen dando, los subsidios son el dinero que nos entrega nosotros el CONICET para poder hacer llevar a cabo las investigaciones. Al no haber una actualización de esto, hace que objetivos que se habían planteado en ciertos proyectos para la producción de medicamentos, la producción de un montón de otras productos, bueno, se hayan parado porque no se pueden comprar los insumos.
¿Ustedes patentan en nombre propio, patentan en nombre del Estado sus descubrimientos?
No, en nombre del CONICET. Sí, todo lo que se produce en nombre del CONICET. Uh-huh.
Perdón, ¿y el Estado tiene la potestad de poder vender eso?
Sí.
¿Y lo hace?
Tal cual.
Además lo hace.
Si bien está el nombre, salen los nombres de los investigadores, que han, obviamente, investigadores, proyectos y grupos de investigación que son enormes, que producen estos hallazgos, es conocimiento y producción por el Estado. Y por el pueblo, que es, por supuesto, el que sostiene la ciencia. Cuando la ciencia se para, la educación se para el progreso del pueblo. Quizás no se ve a simple vista, pero hay un montón de cosas que como te decía, medicamentos, el cine más lejos, otros sistemas que no tienen que ver directamente con CONICET, como es INTA y INTI, son controles, y con el vaciamiento que también están llevando a cabo, por ejemplo, controles de calidad en alimentos no se están dando porque ya no hay dinero para eso.
Seguro. Maca, entonces la convocatoria es para el próximo martes 17 de julio a las 11 horas en la Plaza Agustín Tosco. ¿Tienen comunicación, contacto con algunas otras organizaciones sociales, sindicales? Para...
Sí, por supuesto. Estamos participando, estoy invitado a participar el trabajador que quiera. Por supuesto del ámbito científico también, en especial, pero si bien la movilización la organizamos desde la Asamblea de CONICET, hay un montón de otras organizaciones que están participando. Por ejemplo, hay una organización bastante fuerte, una asamblea que ahora se llama Instituto de Becarios, que es de Ciencias Químicas, de la Facultad de Ciencias Químicas, que están participando. Generalmente hay otros referentes de otros gremios que participan. Así que no, está abierto totalmente que participen todos, así que hay muchas organizaciones implicadas. Hay representantes de la red de afectados, investigadores que no habían entrado el año pasado, hay representantes de lo que era la vieja Asamblea de Ciencia y Técnica, así que hay representantes de bastantes bastantes organizaciones.
Bien, perfecto. Bueno, esperemos que vaya mucha gente. Te mandamos un
fuertísimo
abrazo y gracias por la comunicación.
Un abrazo para ustedes, muchas gracias.
Estuvimos hablando con Maca Fernández, quien es delegada de ATES, CONICET, y bueno, convocando para esta movilización, este acto que tiene que ver con los reclamos, ¿sí?, que vienen realizando desde hace tiempo, para que no se pierda el trabajo, para que no se pierda la dignidad, para que no se pierda la esperanza. El martes 17 de julio, 11 horas, en Plaza Agustín Tosco. Estamos yendo físicamente, pero recuerden que ustedes se van a quedar acompañados del resto del material que tenemos preparado para el día de hoy, como ser la columna de nuestro querido amigo y compañero que está dando charlas y conferencias en tantísimos lugares. Ahora estaba en Esquina, en Corrientes, con su amigo Miguel Barrios. Y bueno, se van a quedar con la columna de Carlos Alberto Pereira Mele, el informativo ALBA, que también prepara la gente de América 21 y compartimos cada domingo nosotros aquí en el programa, y las efemérides para el día de hoy. El próximo domingo volveremos a partir de las 10 de la mañana para hacer otra vez el Club de la Pluma. Profesora Gabriela Fernández, ¿usted se despide? Antes que se despida, no, si no leo esto, después me reta, no usted, Gladys Corral. Gladys Corral, chiquita hermosa, nos mandó un mensajito hace rato y yo no lo leí y después me va a retar. Dice: buenos días compañeros, buena jornada con frío, pero no en el alma, que nos conduce a seguir siempre adelante. Saludos a todos los integrantes y participantes, porque como dijera Dante Alighieri, los lugares más calientes en el infierno están reservados para aquellos que en tiempos de crisis moral mantienen su neutralidad. Un abrazo de domingo esperanzado en nuestras actitudes en toda la patria grande, y digámosle no al FMI, basta de neocolonialismo y de capitalismo hasta la victoria siempre, dice Gladys Corral. ¿Cómo no? No te vamos a leer, querida compañera, te mandamos un fuerte abrazo enorme. El Reina Blas también, te mandamos un fuerte abrazo. Un montón de gente se fue sumando a nuestra propuesta comunicacional del Club de la Pluma. Mónica Ayerbe, del gremio de Surbac, de los recolectores de residuos de Córdoba, te mandamos un fuerte abrazo. También Viviana González, en fin, un montón de gente que se fue sumando a lo largo de nuestro programa. El próximo domingo vamos a volver por esta, la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decida a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales vamos a seguir presentando batalla como cada domingo desde hace más de 14 años. No se vayan, se quedan en compañía de Carlos Pereira Mele, informativo ALBA y las efemérides del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre.
Esa única voz, porque le ganaste el cielo y me cubriste a los dos, solo confío en su voz.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano.
Muy buenos días, aquí la tradicional columna de geopolítica de Dossier Geopolítico por Carlos Pereira Mele, que se transmite desde hace más de una década por el Club de la Pluma, que conduce el periodista Norberto Gansi. Bien, hoy es un artículo especial el que vamos a hablar, ya que estamos transmitiendo directamente desde la ciudad de Esquina, en la provincia de Corrientes, donde el equipo de Dossier Geopolítico fue invitado a desarrollar una serie de actividades en el marco de la primera feria del libro que se desarrolla en esta ciudad y que nos ha llevado a que el doctor Miguel Barrios se presente en la misma, hablando de una visión muy particular de lo que es la independencia en el siglo XXI, y quien les habla tradujo al común de la gente cómo es el cambio geopolítico que se ha dado en los últimos 30 años, pasando de una bipolaridad a una unipolaridad y hoy a una multipolaridad de tres patas: Moscú, Washington y Pekín. Esto no va a terminar solamente aquí, sino que la semana entrante, el martes 17, en la ciudad de Corrientes, en la Universidad de la Cuenca del Plata, también he sido invitado para desarrollar estos mismos conceptos en el auditorio principal de la misma universidad. Bien, semana intensa que va corroborando que nuestros análisis de hace muchos años se van confirmando permanentemente y cada vez a mayor velocidad sobre lo que está ocurriendo en el tema de un nuevo orden mundial, una nueva estabilidad o desestabilidad, según como lo querramos ver, y que esta semana han tenido como marco fundamentalmente el tema de el encuentro de Donald Trump en la reunión que se desarrolló en Bruselas de la OTAN. Situación que viene siendo muy fluida, especialmente desde el problema que ha surgido de la reunión del G7 en Canadá y que en esta nueva reunión ahora en Europa ha profundizado esta situación que llamamos de una crisis importante, ya que el presidente Donald Trump ha acusado a la OTAN de ser una entidad obsoleta, no la ha desmantelado, pero le ha dado un fuerte golpe y además le ha exigido a sus miembros que aumenten la capacidad de aporte que hacen a la alianza para el tema del área de la defensa. En la misma semana, a su vez, el presidente de Estados Unidos ha hecho una visita a Inglaterra en una reunión privada con muy pocos información y tampoco pública, prácticamente sin ninguna aparición pública del presidente Trump, que fue fuertemente atacado por grupos políticos y de ciudadanos británicos con manifestaciones en su contra de su visita al Reino Unido. También ha terminado con una discusión de fondo entre Donald Trump y Theresa May, que luego ha bajado un poco los decibeles el presidente Trump, pidiendo disculpas por las expresiones que ha tenido sobre la señora primer ministro de Inglaterra. Y esto va a terminar en una reunión de altísimo nivel, en el que, vuelvo a reiterar, hace rato que se habla muy poco en los medios occidentales. Todos dicen de que va a ser un fracaso absoluto entre los dos grandes que hoy en día también digitan la política global. Uno es Donald Trump por Estados Unidos y el otro es Vladimir Putin por la Federación Rusa, que se realizará el lunes 16 en Helsinki, capital de Finlandia. Creemos desde Dossier Geopolítico que sí, esta reunión va a tener una trascendencia muy grande, porque mirados hacia adentro, hacia las estructuras internas, va a haber grandes y profundos cambios, nos imaginamos, en los próximos meses y en el futuro de las distintas organizaciones internacionales que, como venimos diciendo, tipo ONU, tipo Fondo Monetario, tipo Banco Mundial, tipo OTAN, etcétera, están viendo sacudidos sus cimientos y tienen que reestructurarse para poder conformar el nuevo mundo en el que van a tener que trabajar y resolver los problemas. Es importante que analicemos que esta reunión de la OTAN que se realizó en Bruselas, la capital de Bélgica, estaban presentes dos estados que intentan ingresar a la misma organización atlántica. Una es Ucrania, que todos sabemos enfrentado fuertemente con el gobierno de Moscú, y la otra es Georgia, quien ha tenido también fuertes choques con el régimen ruso, y que eso llevó a un desencadenamiento de una guerra que terminó, por supuesto, con una derrota total del gobierno de Georgia. Pues bien, estos dos estados estaban presentes en la reunión como invitados y con prácticamente a punto de realizarse en la misma reunión la incorporación de los mismos. Ante la llegada de Donald Trump, se le exigió, de no muy buena forma, que no participaran de la reunión y que se retiraran del encuentro. Por lo tanto, Ucrania y Georgia quedarán para un futuro mediano o cercano, ya se verá si se incorporan o no a la estructura de la OTAN. Pero en la misma reunión de la OTAN ya se venía hablando de una situación muy conflictiva interna de la Unión Europea, que ya la hemos estado adelantando en otros programas, que es el caso de los países de la Europa Central, cuando hablábamos las semanas anteriores de Polonia, Rumanía, Hungría, Austria, que están en un fuerte enfrentamiento con las autoridades de Bruselas y con otros países europeos por la crisis de los migrantes. Y ellos no quieren ser partícipes de esa estructura ni prestar su territorio para que sean allí donde se los depositen, porque es el verdadero término, a los migrantes en campos donde de refugiados donde deberán ser asistidos humanitariamente, entre comillas, por los estados de la Unión Europea, que realmente critican fuertemente critican el muro que supuestamente está por terminar Donald Trump, que lo inició no él, sino las administraciones demócratas con Clinton, que fue el que inició el famoso muro entre México y Estados Unidos, y lo continuaron todas las otras administraciones, la de Bush fundamentalmente, o sea, que no es un invento de Donald Trump este asunto de el muro para dejar las cosas en su debido lugar. Pero para que cuando hablamos de la hipocresía europea, decimos esto, ¿por qué? Porque en la misma semana se reunieron los ministros del Interior de los integrantes de la Unión Europea y ¿qué acordaron? ¿Qué acordaron? Acordaron incrementar fuertemente los controles fronterizos externos de la Unión Europea, un incremento de los efectivos que hacen esos controles, para impedir el ingreso de mayores cantidades de migrantes y establecer también algunos países donde supuestamente se podría reenviar a estos migrantes con una cantidad de dinero que aportaría la Unión Europea para tenerlos en esos lugares, que, como ya dijimos, una especie de campo de concentración disimulado como un lugar de concentración de gente. Es el caso específico de Macedonia, que ha dicho que no quiere ser ella el territorio donde se han enviado los migrantes. O sea, estamos viendo, los europeos se quejan del muro que está fabricando Donald Trump, pero realmente ellos están realizando un muro muchísimo más gigante y que además va acompañado de gigantes campos de concentración instalados básicamente en la actualidad en territorio griego, que Grecia, con su crisis económica, ha tenido que prestar su territorio con el fin de recibir una ayuda económica que le facilita seguir manteniendo un sistema económico súper débil y súper atacado, y como todos sabemos, en fuerte crisis igualmente. El otro país que había brindado sus fronteras es Turquía, para el ingreso de los migrantes y allí tenerlos retenidos. Bueno, situación que puede ser cambiada en poco tiempo, porque parece ser que el presidente reelecto de Turquía, Erdogan, ya no está de acuerdo de mantener a esas millones de personas concentradas en su propio territorio. Y hablando de Erdogan, se estuvo hablando previamente de la llegada de Donald Trump a la reunión. ¿Por qué? Porque se lo considera que, a pesar de ser miembro de Turquía, de la OTAN, no se le va a dar el acuerdo final para que integre la Unión Europea como miembro pleno. Por lo tanto, eso también crea más rispidez dentro de la estructura de esta organización. Y otro de los temas que se estaba tratando era el caso específico del presidente de Hungría, Orbán, que con una actitud totalmente antiliberal está afectando fuertemente a los sistemas económicos financieros que ha establecido supranacionales la Unión Europea, y eso causa serias dificultades, pero no solamente eso, sino que una crisis de los grupos que detentan el poder real dentro de la Unión Europea. Con la llegada de Donald Trump, y con sus primeras declaraciones, que declaró a la OTAN una organización obsoleta, lo cual casi hizo prever inmediatamente una ruptura final y prácticamente una disolución, cosa que no fue así, pero que sufrieron un fuerte shock los funcionarios presentes en la misma, y además les exigió un aumento del 4% de cada país integrante de la OTAN de su PBI para el tema de defensa. Les debo informar a la audiencia que en la actualidad los máximos aportes que hacen los países principales de la OTAN no superan el 1.3 o 4% de su producto bruto, y que en esta reunión teóricamente se iba a discutir el tratar de llegar para el 2020 al 2% del PBI para aportar a la estructura de la organización. Sin embargo, Donald Trump de arranque nomás se despachó con que la Unión Europea, los integrantes de la OTAN, deberían hacer un aporte ya del 4% del PBI, situación que todos saben que es imposible de cumplirse. Entonces, como vemos, además de declararla obsoleta, también la ha corrido a la organización a través del área de la economía. Situación entonces que esto es importantísimo analizar en estos momentos. Por otro lado, la política exterior que ha tomado la OTAN en los últimos años, especialmente desde el desmembramiento de Yugoslavia, ha sido catastrófica. ¿Por qué decimos esto? La no victoria en Afganistán. Desde el 2001 participo junto con Estados Unidos de la intervención militar en Afganistán. O sea, hace 17 años que están instalados en Afganistán y no hay ni visos de una solución definitiva del conflicto, y mucho menos de terminar la guerra, que allí continúa perfectamente en buen funcionamiento. Por otro lado, también debe hacerse cargo la OTAN de la destrucción de Libia y la catástrofe humanitaria que ha causado posterior, que es la famosa envío de millones y millones de migrantes que intentan cruzar desde Libia a Europa. También es culpable la OTAN de haber causado serios problemas con el Consejo de Cooperación del Golfo, en el cual ha tenido idas y vueltas, lo cual ha hecho debilitar esa alianza que tenía Estados Unidos con los países petromonárquicos. Y por último, nos informan que nuevamente la OTAN quiere intervenir en Irak a través de dar formación a las fuerzas de seguridad de ese país. O sea que realmente la situación está bastante fluida y complicada para que la organización de la OTAN continúe avanzando seriamente, ¿no? También es importante entender que los europeos siguen manteniendo básicamente la hipótesis de conflicto más importante de la OTAN, es seguir peleando contra Rusia. O sea, es evidente que no se puede ser socio energético, como es el caso de varios países, especialmente Alemania, que participan de la compra de productos energéticos a Rusia, y a su vez tenerlo como objetivo enemigo a Rusia. O sea, esta contradicción no puede continuar. No lo pueden tener a Rusia como una amenaza y a su vez como un socio energético confiable. O sea, estamos hablando de una contradicción total. Y para que la audiencia entienda un poco más esto, para que veamos que los números que cantan o dicen las autoridades de la OTAN son falsos, el PBI, el Producto Bruto Interno de 12 miembros de la OTAN, de los miembros de la OTAN, perdón, es 12 veces mayor al PBI de Rusia. Y los gastos de defensa de la OTAN son 6 veces más grandes que los gastos de defensa de Rusia. Entonces, acá estamos viendo un profundo problema que quiere ser distorsionado y confundido en las opiniones públicas globales. La OTAN es una entidad que ya no tendría que estar funcionando, ya que la Unión Soviética desapareció en 1991 y la OTAN se transformó en una especie de Robocop humanitario que sale por el mundo supuestamente a cuidar las naciones que son afectadas internamente por dictaduras o gobiernos totalmente ilegítimos, etcétera, etcétera. Es más, estamos viendo en nuestro propio territorio que algunos países, como el caso concreto y específico de Colombia, se acaba de hacer nombrar socio estratégico de la OTAN. O sea, observemos que, por supuesto, que entramos dentro del marco de la conflictividad global a la cual este Robocop que hacía referencia recién quiere intervenir en escenarios que no solamente no les corresponden, sino que son lejanos y extraños a sus intereses. Y, por supuesto, afectan a nuestros propios intereses profundamente. En este marco es donde Donald Trump realmente ha dado un puntapié a esa mesa, ha dejado tambaleando la estructura de la OTAN. ¿Todo por qué? Porque se aproxima la reunión con Putin el lunes que viene, o sea, mañana. Entonces, esa reunión es fundamental porque sí, teóricamente, si llegara a algún profundo acuerdo en las áreas fundamentales que trata de establecer nuevamente Rusia con Estados Unidos, que son el tema de la ciberseguridad, el tema del terrorismo internacional, el tema de un comercio más estable y con menos trabas, el tema de las no intervenciones de las agencias de seguridad en territorios propios, como es la acusación que tienen contra Rusia de que intervino hackeando las elecciones de Estados Unidos, y de las acciones que han cometido las agencias de seguridad de la OTAN dentro de la Federación Rusa, instigando a los grupos minoritarios a sublevarse contra el gobierno legítimamente y apabullantemente reelecto de Vladimir Putin. Es evidente que si llegase a un acuerdo de esa naturaleza, las estructuras como la OTAN se verían fuertemente cuestionadas, porque no tendrían que bajar fundamentalmente esa hipótesis que hicimos referencia hace un ratito, que es la hipótesis de que el enemigo de la OTAN es Rusia y hay que prepararse, rodearla, establecer una serie de sistemas de collar defensivo que impida a Rusia movilizarse en direcciones hacia la Europa central. Todo esto es lo que se va a discutir. Pero también, Donald Trump porque esta reunión, explico, va a ser una reunión privada, cara a cara, únicamente entre los dos dirigentes y sus traductores. Paralelamente y posterior se van a reunir los cancilleres Pompeo por Estados Unidos y el canciller ruso, para ir limando asperezas en otras áreas. Pero lo que estamos acá viendo y observando profundamente es que esta acción de Donald Trump también es para la interna propia. ¿Por qué? Porque el aparato del establishment profundo, lo que se llama profundo Estado norteamericano, que escapa a las administraciones, venga quien venga, nuevamente están en tela de juicio, y con esta reunión se le pueden desmantelar muchas de sus apetencias y de sus intereses. Por eso están tratando de bombardear esta reunión. Veremos qué pasa, veremos cómo se desarrolla, pero eso va a ser otro tema a tratar para nuestra próxima salida el domingo que viene. Que tengan todos muy buen día.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Estés donde estés,
el alma de América Latina.
Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidas, bienvenidos al informe semanal del Alba de América Latina. En el día de hoy estaremos recorriendo las noticias de nuestro continente como cada semana. Nos detendremos en las políticas que lleva adelante Venezuela, en particular del viaje que realiza el presidente Nicolás Maduro a Turquía y las relaciones con Rusia y Bielorrusia para el impulso de la agenda económica en el país. Paraguay, el agronegocio y la amenaza de conflictos con los sectores campesinos también serán temas de este programa. Para continuar este recorrido, saludamos y le damos la bienvenida a Adrián Fernández.
Hola Giselle, bienvenida también al programa de hoy. La pregunta es, ¿podrá el próximo gobierno de Colombia garantizar la seguridad y la vida de representantes comunitarios a los que la propia derecha combate? En unos minutos vamos a tratar de responder esta pregunta.
Hablaremos también de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.
En México, Andrés Manuel López Obrador anticipó cuáles serán los primeros proyectos de ley que remitirá al Congreso Nacional, donde su alianza tendrá la mayoría en ambas cámaras. Y en Ecuador, la Corte Suprema de Justicia dio el último fallo posible sobre la contaminación de la Amazonía a manos de la empresa Texaco, luego adquirida por Chevron, que ahora deberá pagar por los daños ocasionados no solo al medio ambiente, sino también a los pueblos originarios que habitan la zona.
Ingresa en www.americaxxi.com.br. La primera parada del día de hoy la hacemos en Brasil. La justicia absolvió al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en la causa en la que se investigaba su supuesta obstrucción a la justicia en el marco de la megacausa Lavallato. Así lo decidió el juez Ricardo Leite, del Tribunal Federal de Brasilia número 10. Eso fue a pedido del propio Ministerio Público del país. Se probó la inocencia de Lula en una de las dos únicas causas que continuaban abiertas en contra del líder del Partido de los Trabajadores. Ahora solo queda la condena del juez Sergio Moro en el caso del Triplex de Guarujá, por el que está preso en Curitiba desde el 7 de abril de este año, con una condena de 12 años y medio de prisión, a pesar de que no se pudo probar ningún crimen ni tampoco que la propiedad fuera del expresidente.
Juan Manuel Santos dejará la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto. Lo sucederá Iván Duque. Presidente saliente y entrante aseguran que el Estado estuvo y estará a disposición de los líderes sociales y comunitarios, sectores que están siendo ultimados por la violencia desde hace décadas. Solo por tomar los últimos 20 años, basta recordar la sucesión de presidentes de derecha y de extrema derecha y constatar la suerte de los sectores sociales más vulnerables en este periodo. Los datos de la Fiscalía señalan que entre el 1 de enero de 2016 y el 6 de julio pasado fueron asesinados 181 líderes sociales. La cifra, aunque es categórica, es parcial comparada con otros estudios serios, no gubernamentales, que aseguran que la cantidad de víctimas es superior. Las cifras incontrastables indican que a medida que se afianzaba el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, aumentaban los ataques a líderes campesinos involucrados en la restitución de tierras. La violencia política tiene orígenes en los ámbitos que Santos, Duque y otros antecesores como Álvaro Uribe o Andrés Pastrana esconden, es decir, la violencia ejercida por los sectores terratenientes y oligárquicos que ellos mismos representan. La evolución de las cifras de la violencia, los informes de la ONU, la participación de ONGs y estudios académicos revelan que en Colombia está vigente un plan de exterminio contra quienes lideran el reclamo de las comunidades, que el Estado no lo asume como tal y que el gobierno no identifica a grupos paramilitares, sino que atribuye la violencia a bandas criminales. También es claro que el móvil de la violencia es político en la mayoría de los casos, ya que entre las víctimas aparecen representantes de comunidades que luchan por sus derechos, por la restitución de las tierras, ambientalistas, defensores de derechos humanos y activistas de organizaciones de izquierda como la campaña de Gustavo Petro, el Congreso de los Pueblos, Cumbre Agraria, Marcha Patriótica y otras organizaciones a nivel comunitario. Desde este gobierno, desde el anterior y desde el futuro ejecutivo, niegan la existencia de los grupos paramilitares con el mismo énfasis que consideraban hace unos años que las FARC eran un grupo terrorista. En verdad, son lugares comunes, ya sea para salvar la responsabilidad del Estado en sus nexos con la extrema derecha armada o para ejecutar impulsar políticas de exterminio como Álvaro Uribe pretendió hacer con las FARC. Duque también habló esta semana sobre el asunto, que claramente fue instalado por las movilizaciones y las denuncias de buena parte del pueblo colombiano. Para Duque, Uribe y la derecha terrateniente a la que ellos representan, los campesinos que claman por sus tierras, las comunidades originarias que denuncian amenazas y violencia, los movimientos sociales y políticos que se movilizan contra el ajuste y los militantes de las FARC ya desmovilizadas, son expresiones de la Colombia que quiere terminar como Venezuela, referencia peyorativa al proceso bolivariano que ellos mismos combaten en público y también desde las sombras. Andrés Pastrana asumió la presidencia de Colombia en 1998, es decir, hace 20 años. Lo sucedió por dos mandatos Álvaro Uribe y luego, por otros dos periodos, Juan Manuel Santos. En el medio de estos 20 años actuaron decenas de grupos paramilitares que dejaron miles de muertos y fosas comunes con cientos de cadáveres en cada una. La pregunta entonces es, ¿por qué debería de cambiar ahora la situación cuando la extrema derecha vuelve al poder por otros 4 años?
Venezuela es nuestro siguiente destino, país liderado por Nicolás Maduro y que está haciendo una fuerte apuesta para atraer inversionistas que ayuden a recuperar la industria nacional. Desde Caracas, el informe de Roxana Martínez.
Semana noticiosa de cooperación para el reimpulso de la agenda económica en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro Moros arribó el domingo 8 de julio a Ankara, capital de Turquía, para hacer acto de presencia en la juramentación del presidente reelecto de dicha nación, Recep Erdogan. Durante su visita, aprovechó la ocasión para reunirse con empresarios interesados en invertir en Venezuela en las áreas de salud, ganadería, energía y transporte. El objetivo, atraer inversionistas que ayuden a recuperar la industria nacional e instalar nuevos modelos productivos en el país suramericano que avanza en la imperiosa tarea de construir un modelo de desarrollo post-petrolero. En aras de potenciar la interconexión aérea entre ambos países, el mandatario venezolano dio a conocer que se espera concretar planes para que la compañía de aviación Turkish Airlines se establezca con base de operaciones en Venezuela para todas sus transacciones con América Latina y el Caribe. Por otra parte, Venezuela y Rusia evaluaron avances de sus acuerdos de cooperación en las áreas de alimentación y el intercambio económico en el marco de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel de ambas naciones. Con la República Popular Bielorrusia, en el marco de la Agenda de Cooperación 2018-2022, que tiene como ruta principal los sectores agroindustrial, alimentación, construcción de viviendas, ciencia y tecnología, se revisaron convenios en función de fortalecer los del sector vivienda para la adquisición de materiales de construcción en pro de expandir la gran misión Vivienda Venezuela. Entre otros temas, la Presidencia de la República prorrogó por 60 días más el estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional, circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político que afectan el orden constitucional, la paz social y la seguridad de la nación son el fundamento de este decreto. Desde Caracas, Roxana Martínez.
El agronegocio se extiende al Chaco paraguayo y amenaza con generar nuevos focos de conflicto con los campesinos de la zona. Desde Asunción, el informe de Jorge Zárate.
La Cámara de Productores de Cereales y Oleaginosas del Paraguay, CAPECO su sigla, admitió un acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para el desarrollo de semillas transgénicas de soja para ser utilizadas en la región occidental del país, también conocida como Chaco paraguayo. Actualmente en el país se hacen 3.5 millones de hectáreas de soja en la región oriental del país, una zona en la que el ecosistema es denominado bosque atlántico y de tierra colorada, en tanto que la región occidental, el Chaco, corresponde a esa región geográfica que se comparte con Bolivia, Argentina y una pequeña porción del Brasil. En el Chaco actualmente se hacen solo 20.000 hectáreas de soja, pero es cada vez más expansiva la actividad de los productores de la oleaginosa y se estima que en pocos años más esa producción se expanda mucho más. La idea al corto plazo es llegar a las 50.000 hectáreas de cultivo de soja en el Chaco paraguayo. El directivo y hombre cabecera de la CAPECO, Héctor Cristaldo, dijo que de encontrar esas fórmulas, esas semillas transgénicas que se adecúen al suelo chaqueño, podrían aumentar la producción de soja en el país en un 60%. Vale decir que el conflicto entre el agronegocio y la agricultura familiar campesina es uno de los temas claves del país, y se estima que el agronegocio desplaza a unos 70.000 pequeños agricultores por año en la expansión de sus cultivos. Desde Asunción, Jorge Zárate.
Estés donde estés,
el alma de América Latina.
El arte como medio.
La poesía como transformación.
Voces presentes en el alma de América Latina.
Andrea Echeverri,
cantante colombiana.
Más como una cosa de construcción de identidad, como de búsqueda, como de comunicación también. Y por ahí los temas pueden tocar derechos humanos, lo ancestral. Finalmente te das cuenta que cada canción es una oportunidad de comunicar un mensaje. La música es un arma y cada vez que tú cantas una canción, pues puedes decir algo chévere.
Mi talento es natural, fluye como un manantial, sin máscaras ni disfraces, que de este oficio son gajes, sin lentejuela ni maquillaje, buscando un nuevo lenguaje. Para mover esqueletos, yo tengo todos los secretos. Y para conseguir novio, mis discos son obligatorios. Filtros, limpias, curaciones, todo cantando canciones. Cuando me suena la flauta, en la música floto como.
Argentino, encabezado por Mauricio Macri, tomó medidas por medio de decretos que afecta a los y las trabajadoras estatales. Desde Buenos Aires, el informe de Ignacio Díaz.
Esta semana, el presidente argentino Mauricio Macri congeló por decreto la incorporación de trabajadores al Estado Nacional hasta el último día de 2019. Además, anuló los convenios de servicios de asistencia técnica entre el Poder Ejecutivo y las universidades. Bajo esta modalidad, trabajan en el Estado más de 6.000 personas que perderán sus empleos al terminar el año. El decreto rige para casi todas las áreas del Estado. Las excepciones son la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Por fuera de estas áreas no se podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal, según el decreto publicado en el Boletín Oficial. El gobierno argentino también dispuso la prohibición de otorgar nuevos beneficios económicos para los trabajadores estatales, tales como las bonificaciones, premios, incentivos y suplementos. La nueva medida incluye la obligación para todas las entidades y jurisdicciones del Poder Ejecutivo de recortar en 30% los gastos en movilidad, servicios extraordinarios, reintegros por comida y viáticos, uso de becas y pasajes, entre otros gastos. También se prohíbe a las autoridades que tengan rango inferior al de ministro o ministra comprar pasajes en clase ejecutiva, y para los secretarios o secretarias solo estará permitido en vuelos de más de 8 horas de duración. También se prohíbe a las autoridades que tengan rango inferior al de ministro o ministra comprar pasajes en clase ejecutiva, y para los secretarios o secretarias solo estará permitido en vuelos de más de 8 horas de duración. El decreto afirma que la medida es parte de una política de austeridad y disminución de costos en la Administración Pública Nacional, según se lee en el texto. El próximo objetivo del gobierno es lograr que las provincias anuncien un decreto similar para contribuir al ajuste del gasto público en todo el país. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz.
Nos vamos ahora a México, donde el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con los futuros legisladores de su alianza de gobierno, tras lo cual adelantó a la prensa algunos de los proyectos de ley que enviará al nuevo Congreso para su tratamiento. Los diputados y senadores jurarán el 1 de septiembre y el presidente lo hará el 1 de diciembre. En el próximo Congreso de México tendrán mayoría los partidos que apoyaron la candidatura de López Obrador: el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el Partido del Trabajo y el Encuentro Social. Muchas de las iniciativas legislativas tienen que ver con promesas electorales de campaña y otras con su idea de que el próximo gobierno dé el ejemplo ante la comunidad de austeridad y lucha contra la corrupción. Uno de los principales compromisos será mejorar la competitividad en el norte del país, es decir, en la zona de frontera con Estados Unidos, con la ya adelantada intención de contribuir a la reducción del flujo de inmigrantes hacia el vecino país. En ese sentido, López Obrador prometió esta semana evaluar la posibilidad de duplicar en el norte de México el salario mínimo actual de 88 pesos diarios, equivalente a $4.60 por día, y reducir impuestos. Aclaró que antes de esto se va a reunir con empresarios radicados en la zona y consultará al Banco de México porque, dijo, no queremos que haya inflación ni provocar desestabilización. Además, promoverá la revocación de la mal llamada reforma educativa, una ley que, promovida por Peña Nieto y aprobada por los principales partidos mexicanos, avasalló los derechos de los docentes y sus sindicatos. En materia educativa, López Obrador también reafirmó que establecerá el derecho a la educación pública y gratuita y ratificó, ya en este caso sin necesidad de pasar por el Congreso Nacional, que promoverá la creación de 100 nuevas universidades públicas. López Obrador también anunció que revertirá un reciente decreto de Peña Nieto que promueve el camino para privatizar el agua, en lugar de considerarlo un recurso básico que debe estar al alcance de la población. También planteará en el Congreso establecer que el presidente de México puede ser juzgado en casos de corrupción o delitos electorales y considerar delitos graves, sin derecho a libertad bajo fianza, la corrupción en todas sus modalidades. Implementará también un mecanismo de consulta popular vinculante para revocar el mandato presidencial y fomentar así la democracia participativa. Promoverá una ley para que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente e indicó que ha anunciado a los legisladores electos un proyecto de reforma para terminar con los fueros y privilegios de los políticos. Luego detalló que uno de los primeros proyectos de ley a tratar en el Congreso será para ajustar sueldos y privilegios de los altos funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo y se puso como ejemplo al recordar que va a ganar menos de la mitad de lo que gana el presidente saliente Enrique Peña Nieto. De la misma manera, adelantó que se eliminarán el seguro médico y la caja de ahorro especial para altos funcionarios, se venderá el avión presidencial y no se usará la flota de aviones y helicópteros del gobierno mexicano. Buena parte de estos temas se integrarán en el primer paquete de proyectos de ley que López Obrador enviará al Congreso aún antes de que asuma como presidente de México por los próximos 6 años.
Viajamos ahora a Chile, donde en 2014 el Machi de la comunidad mapuche Celestino Córdoba fue acusado de cometer el asesinato de 2 latifundistas de la comuna Vilcuna en la sureña región de la Araucanía. La justicia lo condenó a 18 años de cárcel. La condena de Celestino se considera mucho más que la resolución judicial de un caso. Algunos dicen que es una señal claramente política de demostrar la fuerza con que responde el Estado contra quienes chocan con los intereses extractivistas y las relaciones capitalistas que pretenden imponer en la región mediante la industria forestal, energética, agroindustrial. El Machi en estos momentos está realizando una huelga de hambre. Desde Radio Placeres de Chile nos dan más información.
El día 9 de julio, al cumplirse 40 días de la nueva huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, Gendarmería interrumpió violentamente la ceremonia espiritual al interior de la cárcel de Temuco, donde se encontraba encarcelado el Machi Celestino. A continuación, escuchamos los relatos de la vocería del Machi.
Estaba contemplado una ceremonia de carácter curativo para el Machi Celestino Córdoba, donde asistieron diversas comunidades del territorio, donde estuvieron allí Machi, Lonku, Huarquene. Se hizo una ceremonia para fortalecer espiritualmente, físicamente a nuestro Machi. Ya casi culminando la ceremonia, Gendarmería, en una actitud de provocación, empezó a tensionar el ambiente, donde no permitió que esta ceremonia culminara de buena forma, lo que originó en este sentido un desalojo, donde allí hubieron disparos, donde allí hubieron violencia en contra de nuestro hermano, violencia excesiva de parte de Gendarmería, de antimotines, donde se le disparó a diestra y siniestra a nuestro hermano, donde hubieron heridos. Gendarmería no está capacitada y Gendarmería no respeta los derechos humanos ni tampoco salvaguarda en lo que significa la integridad personal de todos los que estaban ahí adentro.
Recordemos que el Machi Celestino Córdoba sostuvo una huelga de hambre de 102 días hasta hace unos meses atrás y retomó el 31 de mayo del 2018.
Ingresá en www.americaxxi.com.be.
Y en el final del programa, Giselle, mencionamos a Ecuador, donde esta semana se celebró otro fallo contra la petrolera Chevron por contaminación ambiental. El máximo órgano de control legal de Ecuador, la Corte Constitucional, descartó que haya habido vulneración en los derechos de Chevron en el histórico juicio que en 2011 el Estado ecuatoriano le siguió a la multinacional. Ese año, la Corte Nacional de Justicia condenó a la petrolera estadounidense a pagar 9.500 millones de dólares para reparar los daños provocados en la Amazonía. Ahora, con estos fallos, esa sentencia quedó firme. En 2014, la compañía interpuso un recurso extraordinario de protección ante la justicia ecuatoriana, pero ese camino quedó ahora definitivamente cerrado. Indígenas quichuas, cofán y de otras nacionalidades aseguraron que continuarán su lucha para que haya una efectiva reparación ambiental, social y cultural. El proceso judicial contra Chevron duró 25 años hasta agotar la última instancia en el país. Queda pendiente el pago por parte de la petrolera, por el cual los afectados en Ecuador podrán litigar en cualquier país del mundo, aunque, claro, no será fácil obtener fallos favorables en otros países. La petrolera Texaco operó en Ecuador entre 1964 y 1992 y provocó una gravísima contaminación ambiental. Luego Texaco fue adquirida por Chevron, que heredó aquel juicio y actualmente ya no opera en Ecuador.
Ahora sí, comenzamos a despedirnos. Mandamos un agradecimiento a los y las compañeras de Radio Placeres de Chile por el informe del día de hoy y saludamos a FM Tincunaco de la provincia de Buenos Aires en Argentina, una de las radios que retransmite el Alba de América Latina y que lleva adelante un trabajo enorme con la niñez y realizó hace muy poquito un concurso de cuentos del papel a la radio. Este concurso tuvo su celebración con su respectiva entrega de premios, así que un abrazo enorme para todos y todas las compañeras de FM Tincunaco. Ahora sí, nos despedimos hasta la próxima semana con Natalia Lafourcade. Desde México nos canta Un Derecho de Nacimiento.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad. Y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mar sana. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa.
perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, es el una sola voz, un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad.
Juan José Castelli nació en Buenos Aires el 19 de julio de 1764 y murió el 12 de octubre de 1812. Este patriota argentino fue miembro fundador de la Sociedad Patriótica Literaria y Económica, estudió jurisprudencia en Charcas y se convirtió en difusor de las nuevas ideas políticas y económicas. Amigo de Belgrano, tuvo un papel muy destacado como vocal de la primera Junta Revolucionaria y fue, además, comisionado de guerra en la primera Junta en el Alto Perú, donde difundió su ideario independentista. La conexión que vincula a los jefes de nuestra revolución, Castelli, Moreno y Belgrano, con la revolución emancipadora encabezada por el Inca Túpac Amaru entre 1780 y 1784, es generalmente poco abordada por la historiografía tradicional argentina, tanto en su versión oficial mitrista liberal de cuño pro-británico, como en su contraparte revisionista de cuño hispano-católico, ya que ambas corrientes son tributarias en sostener a los dos imperios que dominaron nuestro país continente. Es tal el interés de las clases dominantes por ocultar a Castelli y su papel decisivo en la revolución y en el carácter de la misma, que en Buenos Aires Castelli es recordado vergonzosamente por una calle de apenas unos metros de extensión, y su estatua, en lugar de presidir junto a Belgrano y Moreno, sus compañeros de epopeya, partido y logia, la Plaza de Mayo, está escondida en un rincón sucio y abandonado de Plaza Constitución. La historia oligárquica oficial boliviana lo ignora y sepulta con mayor celo aún que la nuestra, dado el carácter claramente indio de la nación hermana y el contenido absolutamente pro-indio del programa y accionar castellano en su gobierno del Alto Perú. Se habla de partido morenista, pero en realidad, y sin quitar los méritos geniales de Moreno, el partido de la revolución, la logia, era castellana. Así fueron castellanos Juana Azurduy, su marido Asencio Padilla, Bernardo de Monteagudo, Tomás Guido, Martín Güemes y los más de 110 jefes indios y gauchos que libraron la heroica guerra montonera del Alto Perú, la guerra gaucha, la guerra india. Aquella que permitió detener 9 invasiones españolas a un costo altísimo en vidas y terror español para que el libertador pudiera armar su ejército en Mendoza. En la trágica metáfora de Castelli, al orador supremo de la revolución se le pudre la lengua y se la cortan, se pinta la tragedia que acecha a todos los revolucionarios de todos los tiempos. Tal vez, la presencia de Castelli en ese rincón abandonado de Plaza Constitución, junto a los más pobres de todo el área metropolitana, nos esté señalando que la revolución que él encabezara aún permanece inconclusa, desde que fuera traicionado y derrotado en Huaqui y su compañero, Mariano Moreno, envenenado y arrojado al mar, mientras el tercero, don Manuel, su primo, era paseado por cuanta tarea ingrata existiera para que desistiera de sus sueños supamaristas y aceptara la castración de la revolución en una apenas independencia de España. Castelli, durante su gobierno del Alto Perú, libraría una verdadera redención india y una venganza concreta de la derrota de Túpac Amaru. Castelli escarmentaría a los feroces explotadores españoles simbolizados en el fusilamiento de Francisco de Paula Sanz, Nieto y Córdoba, y en la deportación masiva de españoles del Alto Perú hacia Buenos Aires, dejada sin efecto por la Junta, ya derrotado Moreno. En estos hechos revolucionarios y redentores radica la razón de la traición saavedrista. Son también la causa del posterior arresto de Castelli, su enjuiciamiento y su ocultamiento por la historia oficial de ambos lados. En su fervor indiano se explica que Juan José Castelli sea uno de los execrados de nuestra historia y que la oligarquía del norte, la más esclavista, reaccionaria y racista de nuestro país, siga acusándolo de hereje, impío, lujurioso y autoritario. No le perdonan su intento por vengar la memoria y retomar el programa de Tupac Amaru. Sin embargo, Castelli, revolucionario impenitente y esencial, dejó el camino de la revolución en un estadio del que ya no se pudo retroceder, si bien las clases dominantes se apropiaron de una revolución que no les pertenecía, pues Castelli, junto a sus compañeros, la soñaron para los criollos y para los indios. Al establecerse un contacto más íntimo y profundo entre Castelli y Moreno, nació la conjunción astral que presidiría los destinos de la independencia y cubriría con su bandera victoriosa toda la olla platense, desde el Atlántico al Pacífico, desde el Plata hasta el Titicaca. Mariano Moreno y Juan José Castelli. He ahí el par de revolucionarios cabales. Ansiaban promover no solo un cambio de hombres y regímenes, sino una transformación profunda en lo político, en lo social y en lo económico. Buscaban el encumbramiento de los criollos, llevados por un impulso de libertad y fraternidad. Apasionados al extremo, leales hasta el sacrificio con el amigo o el correligionario, e implacables en su oposición al enemigo. Decisión firme, santa, al servicio de una causa imponderable y noble. Valor moral, conciencia de la responsabilidad, energía, tenacidad e indeclinable resolución en el servicio.
Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. Las revoluciones son las locomotoras de la historia, se aplica perfectamente en el caso latinoamericano. Mario Roberto Santucho es uno de esos precursores en la Argentina, pero su acción y su obra lo trasciende y tiene importancia y referencia para toda América Latina. Nació el 12 de agosto de 1936 y murió en combate el 19 de julio de 1976. Tenía 40 años. El 18 a la tarde tuvimos en la casa una reunión de preparación para el encuentro con Montoneros, que estaba programado para el día siguiente por la mañana. El 19 se trataría la constitución de la Organización para la Liberación Argentina, la OLA. En la tarde del 18 nos reunimos solo Roby, Mauro y yo. El objetivo era definir algunos aspectos de la reunión del 19 y además preparar una casa de reserva por si surgía algún inconveniente con la que inicialmente iban a poner los montoneros para ese encuentro. Los primeros que se encontrarían con montoneros serían Fernando Gertel, que trabajaba en la Secretaría del Buró Político, y el gringo Mena. Después se haría la reunión para la constitución de la OLA. Mauro quedó a cargo del tema de la casa y convinimos en encontrarnos ya para la reunión. Serían las 5:30 o 6 de la tarde. Nos estábamos preparando para encontrarnos con los compañeros cuando llegó Eduardo Mervilá. Alberto vivía en el mismo edificio que el gringo Mena, en Villa Martelli, frente a la FIL del lado de provincia. Alberto vivía en el tercer piso y el gringo en el cuarto. Recién cuando llegó Alberto, Eduardo Mervilá, nos enteramos de lo que había pasado. Hasta ese momento no había ninguna información en la radio ni en ninguna parte. La noticia nos dejó paralizados. Alberto nos contó qué había sucedido. Él había llegado a su casa y el portero, antes de que entrara, le advirtió: váyase, porque se llevaron a su cuñado y a los amigos. El portero suponía que el gringo era su cuñado. Además, le había dicho que se habían llevado a dos de ellos muertos y a Liliana Delfino viva. Eso le había dicho el portero. Esa era la primera noticia que teníamos del suceso y tampoco teníamos mucha precisión de qué era lo que había pasado. Después, a través del mismo Alberto, se fue recomponiendo cómo habían sucedido todos los hechos y a partir de indagaciones hechas entre los vecinos, gente del lugar y el portero, pudimos reconstruir los acontecimientos apenas pasado el mediodía. La policía había montado una pinza sobre la General Paz entre la Philip y el edificio. Seguramente a los compañeros que estaban ahí no les debe haber llamado la atención porque esos procedimientos eran habituales en esa época para revisar vehículos. Aproximadamente a las 2:30 de la tarde, se acercó un grupo de 4 militares que obligaron al portero del edificio a llevarlos directamente, sin dudas ni vacilaciones, al departamento donde estaba Robbie y le ordenaron golpear la puerta. No sé si el portero dijo quién era o simplemente abrieron la puerta. No creo que ese hombre estuviera en condiciones de recordar con precisión eso. En el departamento se dieron cuenta de que era el ejército. Se produjo un tiroteo de algunos minutos, me imagino que fue muy breve, donde murió Leonetti, un capitán del ejército que era el jefe del grupo que dirigía el operativo, y donde quedaron aparentemente muertos Benito y Robbie, que eran los dos que estaban en ese momento en el edificio y detuvieron a Liliana Delfino, que era la compañera de Robbie. A mí me quedó una sensación. Nunca sabré si fue una sensación que partía de mi estado de ánimo, pero yo, al día siguiente de la muerte de Robbie, notaba tristeza en la cara de la gente. Hasta el día de hoy, una parte inmensa de la documentación sobre su vida está oculta. De la misma manera, sus restos físicos no tienen sepultura legal y solo se sabe que los paladines de la democracia, los hombres del uniforme, los supuestos caballeros honorables, no se conformaron con la muerte de un adversario, sino que se ensañaron con los restos físicos, como los cobardes sin honor que siempre han sido. Mario Roberto Santucho viene, en la Argentina, desde el mismo interior de los luchadores bárbaros, donde entre el pueblo, al lado de la historia oficial que se enseña en los manuales escolares, vive en la memoria popular la otra historia, la que oficialmente no se reconoce nunca, la que es tabú, herejía y está proscripta. El indigenismo es parte de ese caudal y a él estuvo ligado Santucho en sus primeros años, pero también el radicalismo. Cualquier análisis del origen político familiar de los principales jefes y responsables de lo que después será el PRT-ERP lo demuestra. Santucho, por méritos propios, fue el artífice principal de aquella organización política y en los meses previos a su muerte, la figura más importante entre los jefes revolucionarios argentinos. ¿Cómo medir la vocación revolucionaria que sembraba entre los militantes de su organización? No la medirán nunca las palabras, ni las nuestras ni las de los otros. Las mide el enemigo. Para los militantes del PRT-ERP había solamente exterminio. El enemigo sabía perfectamente bien que eran completamente irrecuperables, que habían atado su vida completamente a la revolución socialista en la Argentina. Era el mayor compromiso de todos aquellos, los que murieron y los que, por azar, salvaron sus vidas. En las palabras de un adversario del general Fausto González, publicadas en el libro de María Seoane, Todo o Nada, Santucho era uno de los enemigos más notorios, más representativos, más tenaces. En cómo terminó esa historia se pueden ver otros elementos. Los dirigentes montoneros, en su mayoría, escaparon del país. Los del ERP murieron combatiendo. Esto marca dos filosofías diferentes. En cuanto a montoneros, ve que ha fracasado su intento, busca una salida hacia el exterior. Hay gente del ERP que también salió del país, pero Santucho muere acá, en su ley. Su obsesión no le permitía ver que todo estaba perdido. Eso sí, era un producto de esta sociedad. Virtuosos o equivocados, Todos ellos fueron un producto de la Argentina, como Rosas, Urquiza, Sarmiento. A la larga, dentro de muchos años, Santucho será entendido como un producto del país. A lo mejor fue mucho más representativo de la sociedad argentina, Santucho, que el Che Guevara. Más aferrado a su tierra, aunque estaba equivocado, dados los problemas del país y por la situación internacional, Santucho buscó la salida de la revolución. Veo improbable que Santucho hubiera aceptado un indulto. Era más militar en ese sentido. Tenía que morir peleando. Era como un héroe de la tragedia griega. La muerte de Santucho fue solo un acontecimiento porque existía el convencimiento de que él era solo la cabeza de un núcleo que iba a seguir accionando. Son palabras del enemigo. El resto, lo que falta, el verdadero homenaje lo escribirá la gente trabajadora argentina cuando derrote definitivamente a los parásitos que la explotan.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.